Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz ya saben ustedes que José Reyes y Diego Calvo nos enfrentamos a la tarea diaria de entretenerles, acompañarles, pero fundamentalmente informarles y hacerles pensar en lo que pasa. Informándoles de todo lo que consideramos que deben estar informados, al menos de todo lo que nos llama la atención a nosotros. El fin de semana del Día de Canarias, el lunes no tendremos la grata compañía de todos ustedes o no tendrán información por parte de nosotros, pero disfrutaremos del Día de Canarias con el foco puesto en lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma y a ver qué celebración, aparte de la entrega de las medallas que se autoconceden los políticos a ellos mismos y a otros cercanos a ellos, realmente muy desprestigiada en mi humilde opinión los premios Canarias, pero habrá que pensar en el futuro de Canarias, por lo menos el Día de Canarias. También es el fin de semana de la Champions, donde el Madrid puede conseguir su 14ª Copa de Europa frente al Liverpool, que ya tiene 7, así que ya saben, 14 contra 7, a ver quién gana. Disfrútenlo, porque la verdad, un reto para el fin de semana. Sábado por la noche, Champions League final. Felicidades a los que hoy cumplen su santo, que son San Agustín de Canterbury, Restituto y Eutropio. Los nombres godos y católicos son comunes, pero qué bonitos son algunos. Día Internacional de la Sensibilización de las Enfermedades de las Colagenopatías de tipo 2. El colágeno es un gran desconocido. Pensamos que solamente es para que no se nos ponga la piel arrugadita y que seamos eternamente joven. Pero el colágeno es una sustancia que interviene en muchos procesos biológicos dentro del cuerpo humano, fundamentalmente en los tejidos cartílago y óseo. Y estas de tipo 2 son las que son genéticas, las que sufren a las personas desde casi su nacimiento y que son de difícil tratamiento, produciendo, ya digo, de enfermedades, deformaciones de los cartílagos y los huesos, así como algunas displasias. Pues nada, tomemos conciencia de que el colágeno es muy importante, fundamentalmente, y eso lo descubrí no hace mucho tiempo, en las estructuras óseas. No solamente el calcio es importante para que los huesos estén sanos, sino también el colágeno, que es lo que lo une, lo que le genera materia sólida. Y la falta de colágeno también produce enfermedades como la osteoporosis. Pues nada, tomemos conciencia de eso, de que existen enfermedades aparte del COVID y aparte de la viruela del mono, que sí ya empieza a ser común en las noticias de todos los días. Tomemos conciencia de ello. También hay que tener conciencia de que las sociedades van evolucionando y que mientras que los Rolling Stones, después de 60 años en los escenarios, vienen al Metropolitano de Madrid a dar su previsible último concierto, qué suerte tienen aquellos que puedan conseguir una entrada y volver a ver las caderas de Mick Jagger moverse, en ausencia de su batería mítico que ya falleció este año pasado. En Londres ayer se produjo un concierto que a mí me llama muchísimo la atención porque realmente es impresionante ver cómo un grupo mítico como ABBA estaban sus personas reales en un ladito y unos avatares en el escenario. Espectacular. Una nueva tecnología para los conciertos que nos acompañará probablemente en el futuro, permaneciendo muchísimas personas durante más tiempo de lo habitual encima de un escenario. Yo me quedo con los Rolling de carne y hueso allá en el Metropolitano. Dentro de la música tenemos que lamentar la pérdida de una figura insigne. A lo mejor a todos ustedes no le llamaba mucha atención, pero para mí fue un músico insigne. Mientras que participaba del grupo musical británico Depeche Mode, ha fallecido Andrew Fletcher. Así que Dios lo tenga en su gloria. Y la semana que viene probablemente nos acompañe Depeche Mode. También ha fallecido Ray Liotta, un insigne actor, a los 67 años de manera súbita. Pero quizás la pérdida que hay más nos haya causado dolor, o por lo menos pena, es de un insigne canario. Se trata de José Miguel González, norteño, de aquí del norte de Tenerife, nacido en Santa Úrsula, pues hace 88 años, en el año 30 y pico, una persona ya mayor. Pero acompañó a Coalición Canaria en las mejores épocas de Coalición Canaria, fue consejero de Hacienda durante 2 legislaturas, aparte de director general de Icona, también fue concejal de La Laguna, un político que acompañó la época gloriosa de Coalición Canaria aquí en Tenerife. Pues Dios lo tenga en su gloria y descanse. Vamos a recordar, antes de saber qué día nos espera climatológicamente, algunas cosas que pasaron el día 27 de mayo de años anteriores. porque hoy es viernes 27 de mayo del 2022, por si acaso se me había olvidado decírselo, pero tal día como hoy, 27 de mayo de años anteriores, pasaron cositas. Por ejemplo, en el año 2007 se produjeron unas elecciones municipales importantes en España. Parece que todos los días les tengo que hablar de algo municipal, pues sí, es que se van acercando, ya le queda un añito a la futura convocatoria. Autonómicas y municipales del año 2007, donde empezó la era Rajoy, el PP ganó en votos al PSOE, el entonces PSOE del señor Zapatero, y ya empezó nuevamente la reconstrucción o el anticipo de que iba a haber una importante victoria por parte del señor Rajoy, la primera mayoría absoluta. 1964, muere el primer ministro hindú, había sido el primer nacido en la India que había sido primer ministro de la India. Hablo del señor Nehru, que fue primer ministro desde 1947, año en el que se produjo la independencia de India, que parece que nos ha acompañado toda la vida. Pues India no tiene 100 años de independencia. Y su primer ministro, emblemático defensor de los derechos de las personas que habían nacido en la India, de la descolonización de la gran potencia británica, pues tal día como hoy falleció. 1941, se hunde el buque insigne de la armada nazi. ¿Se acuerdan ustedes? Yo tenía una maqueta del acorazado Bismarck. Pues la flota británica lo localizó y la aviación, la RAF, lo hundió. Una gran victoria en el año 1941 que eliminó la preponderancia, la hegemonía de la Alemania nazi en el Mar del Norte. Seguimos, 1937, se inaugura un emblemático puente en San Francisco, el Golden Gate. Y en 1930, este mismo día, se inaugura un edificio emblemático en Nueva York, que era el edificio Chrysler. El puente más largo en aquel momento, el Golden Gate, y el edificio más alto en aquel momento, el edificio Chrysler. 319 metros de altura, tremendo para aquella época. Seguimos con dos acontecimientos más. En el año 1927 se fabrica el último Ford T, el emblemático modelo de la Ford, que fue sustituido por el Ford A y que significó el primer vehículo que se producía en serie, en cadena, y que transformó la industria y hasta hoy, después de esa modernización, no se produjo otra hasta la robotización. Pues nada, tal día como hoy se fabricó el último Ford T. Y finalmente, en el año 1792 se utiliza por primera vez en París un elemento de ejecución que le acompañó durante bastantes años y que era muy eficaz. Se inventó porque era eficaz, no había que estar supeditado a la habilidad de un verdugo con un hacha, y además era muchísimo más rápido y eficaz y menos doloroso. Se trata de la guillotina, ya saben ustedes, pues de 1792. Se estuvo empleando prácticamente hasta finales del siglo XIX, pero la primera vez que se ejecutó a alguien con la guillotina fue en el año 1792. Con esto concluimos. El año que viene le volveré a dar otros hitos históricos, otras efemérides que son curiosas y que en mi opinión merece la pena ser recordada. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de sol y calor en la isla de Tenerife, de temperaturas sin cambios, un ligero ascenso de forma más acusada en zonas de interior, alcanzando valores de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Ambiente cálido con cielos casi despejados, algo más de nubosidad en el norte a últimas horas y el viento soplando de componente norte, sobre todo con mayor fuerza en los extremos noreste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues es la hora de saber cómo se encuentran nuestras carreteras. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenas noticias hoy, ya que hoy nos encontramos una TF5 sin cola, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava. Mucha tranquilidad también en las entradas a Santa Cruz. Para más información pueden visitar nuestra página web, sip.tenerife.es. Eso es todo de la Santa Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y una grandísima noticia que me gustará volverla a oír el martes.
Sí, vamos a ver.
Feliz día de Canarias, José Manuel.
Igualmente.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues a ver si le pasa al Centro de Información de Carreteras del Cabildo el por qué hoy no hay cola en la TF5. ¿Algún motivo habrá? Por ejemplo, a lo mejor que ya no hay tantas clases en la Universidad de La Laguna. A lo mejor es que hay algún funcionario que otro que ha pedido un día libre para ampliar el puente del día de Canarias y entonces no hay que ir tanta gente para allá, sino que se van de viaje a pasar el fin de semana a unas islas, que por cierto, están los vuelos de Vinter completamente saturados. Van a tener que reforzar porque no quedan billetes para ir a casi ninguna isla canaria de los propios residentes, nosotros que nos movemos para este fin de semana. Bueno, pues que esa información se la pasen a los que toman las decisiones para que se den cuenta que no solamente hay que echar más asfalto, eliminar más terreno de cultivo para producir asfalto, sino que a lo mejor hay que modificar los hábitos y las conductas de las personas que vivimos aquí en esta querida isla. Pues vamos con una última hora porque ya se ha notificado la extinción del incendio que ayer nos asaltaba a medio de la tarde, sobre la una del mediodía. Se comunicaba la explosión que se producía en una planta de generación de biodiesel en Calahorra, en la comunidad autónoma de La Rioja, muy cerca de un parque temático Terra Rapaz, donde había 250 chavales en una excursión y tuvieron que ser desalojados, aparte de avisar a la población más cercana, que es Calahorra, de que la nube tóxica podía llegar en función de cómo se moviera el viento. Bueno, pues gracias a Dios, los servicios de extinción de incendios han conseguido hace un par de horas que se extinga ese incendio, que aparentemente era muy peligroso por el combustible que estaba siendo quemado, que es una mezcla de aceite y de la elaboración de ese biodiesel. Pues había contenedores, bueno, y tanques de mucho peligro. Pues bueno, buena noticia que ha sido extinguido ese incendio, pero hay que lamentar dos fallecimientos, dos muertes y 21 heridos de distinta consideración, pero todo fuera de riesgo. Así que la nube tóxica también ha sido favorecida por los vientos dominantes en la zona y no ha ido hacia población, con lo cual todo apunta de que lo que podía haber sido una grandísima tragedia, pues va a quedar en una gran tragedia, pero que va a recortarse las posibilidades de que se empeore. Pues nada, comenzamos con esta terrible noticia, porque ha sido ayer era alarmante, ¿no? Las noticias que le estoy compartiendo son buenas, pero ayer por la tarde había bastante miedo. También hay que poner al día la información que tenemos sobre la matanza de Uvalde. Lo primero es que Biden va a ir para allá a intentar si puede consolar a las víctimas, porque no solamente han perdido a sus hijos, sino que algunos padres fueron testigos presenciales de lo que estaba pasando. Las últimas informaciones, aparte de ir haciendo un perfil psicológico del asesino y de su entorno familiar y su historia, el por qué sí, el por qué no, la noticia más desgarradora es que los padres estaban presentes, gran parte de ellos, y que no podían acceder al recinto, aunque estaban oyendo los disparos que se estaban produciendo sobre sus hijos, y la policía le estaba impidiendo que accedieran, aunque algunos querían ir, porque se está denunciando que se tardó demasiado en intervenir, que estuvo más de 30 minutos el chaval disparando, y a un señor, bueno, pues se le ha ido un poquito la cabeza, no solamente al que disparó, sino a los propios padres. Imagínense ustedes, yo me imagino la situación, es terrorífica. Una víctima más, porque el marido de una de las profesoras ha sufrido un infarto en las últimas horas y ha perdido también la vida. Las consecuencias de todo esto serán prácticamente nulas, porque los republicanos pretenden utilizar la situación para intentar convencer a los senadores convencer a los republicanos para que intenten hacer algo para cortarlas o recortar las posibilidades de que esto vuelva a suceder, pero lo tienen bastante complicado. No tienen mayorías suficientes como para poder abordar el problema del control de armas, por lo menos las armas de asalto. Ya se intentó en la época de Clinton, se hizo un recorte de sus derechos, pero en Estados Unidos el tema de tener armas en casa está bastante dentro del ADN de ellos. De hecho, en las últimas 48 horas se ha producido un incremento de casi el 30% en la venta diaria de armamento que está a disposición de personas de 18 años. Pues ha producido un 30% del incremento de venta y encima ha subido la cotización en bolsa de los fabricantes de armamento estadounidense, con lo cual es un problema que ahora mismo hablaremos hoy, mañana, incluso la semana que viene alguna vez, a lo mejor, pero se nos volverá a olvidar, porque la memoria de vez del ser humano es así, y aunque los problemas nos asustan en el momento que se producen las noticias, después nos olvidamos rápidamente. Pues bueno, recordado está la matanza de Uvalde, probablemente ya la semana que viene no nos acordemos. 93 días de invasión, esto sí sigue siendo presente, pero ya se habrán dado ustedes cuenta que ya no va al nivel que iba la información. Les podemos contar cositas, podemos hacer comentarios, pero la realidad es que el frente está estabilizado y avances muy lentos por parte del ejército ruso. Quizás hoy lo más importante que se puede comentar es que se han vuelto a producir bombardeos sobre la ciudad que había reconquistado hace una semana el ejército ucraniano, la ciudad de Yarkov, y que bueno, que las calamidades que se están produciendo en la población son las que son. Yo selecciono una cosa que me llamó la atención por encima de todo, y es que ya los rusos en la ciudad de Mariupol, que ha sufrido lo que ha sufrido, pues ya tienen un convoy de vehículos motorizados, camiones con unas mega pantallas, y abiertamente dicen a la población ucraniana que hay que desucranizar a la población infantil. y a través de pantallas gigantes le van metiendo la información rusa filtrada por los medios rusos y con la información que pretenden, pues una vez más, para adoctrinar y para manipular la mente de personas jóvenes para que generar en ellos pues un sentimiento de afinidad hacia la historia rusa, para desnaturalizar lo que es la tradición ucraniana y cambiar la condición de los ucranianos, ¿no? Terrorífico, porque además lo dicen abiertamente. Y siguen empeñados en decir que en Ucrania hay un gobierno nazi y que los soldados rusos son héroes que están luchando contra el nazismo. Pues nada, seguiremos hablando de esto, pero quizás también otra noticia importante, no vinculada directamente, pero sí en el entorno, es que Rusia y China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han ejercido su derecho a veto para impedir que el resto de naciones que componen el Consejo de Seguridad aprobasen un endurecimiento de las sanciones hacia un país oscuro, comunista y muy peligroso que se llama Corea del Norte, porque había vuelto a reactivar sus pruebas con misiles balísticos. Bueno, pues ya saben ustedes dónde están los frentes, ¿no? El mundo occidental, que puede estar dirigido o liderado por Estados Unidos con el apoyo de la Unión Europea, y por otro lado Rusia, China y Corea del Norte con el apoyo de algunas dictaduras provenientes de la democracia, como pueden ser Cuba, Venezuela, Irán. Pues esos son los grupos, los bloques que se están conformando y que van a sustituir la situación geopolítica en este mundo, si no lo ha sustituido ya de manera definida y clara. Bueno, pues también habría que hablar, sin duda alguna, de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Sesión variadita, con resultados variaditos a montón de proposiciones que se debatieron ayer. Ayer se iniciaba la actividad en el Congreso con el debate sobre Pegasus, que ya decíamos ayer que volvía a saltar a la actualidad. Y como preveíamos en el día de ayer, fue un relato narrativo de lo que había pasado y de lo que no había pasado, una colección de improperios y de descalificaciones basadas en el y tú más y en la historia de los defectos y los errores que han cometido unos y otros. Políticas propositivas, pues hubo pocas, ¿no? Pero dentro de las concesiones que el gobierno de Sánchez pues va sacando de su conejo, de la chistera como conejos, sacó dos ayer que también son importantes de analizar. Aunque, por supuesto, como ya le habíamos comentado también ayer, sumará a la lista de concesiones, pero que no servirá para absolutamente nada. La ambición no se contenta con nada, sobre todo cuando la ambición es independentista, ¿no? Pero bueno, Sánchez va dando pasitos hacia la conciliación con RC, insisto que es postureo puro. Pero fíjense ustedes que después de haber habido allí un debate bastante interesante, Sánchez propuso o anunció que iba a haber dos medidas estelares. Pues la primera, pues modificar una ley de 1968. No han tenido tiempo todavía de cambiarla, ¿no? Era urgente. Yo creo que funcionaba bien, pero bueno, el señor Sánchez, concesión a sus socios de gobierno, le dice que va a cambiar la ley de secretos oficiales, que ya precisamente la había torpedeado con la incorporación a la comisión de personas enemigas del Estado, por principio, por ideología. Bueno, por ahora le ofrece una nueva ley de secretos oficiales que estaba en vigor desde el año 1968 y que nadie en ningún momento de la transición democrática y de la consolidación de la democracia con gobiernos del PSOE y del Partido Popular, con apoyos de nacionalistas como PNV y Convergencia y Unión, nadie se había planteado la necesidad de cambiar. Pero bueno, ahora parece que es prioritario y eso es lo que ofrece el señor Sánchez. Y por otro lado, otra cosa también muy importante, que es una nueva ley de control del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que esto es una institución que viene de allí del año, no sé, de la época de Franco, ¿no? Pues no, eso ya se había reformado. Ya se había reformado. El CNI fue constituido en el año 2002. Es una institución totalmente democrática. Pero bueno, como ahora hay que reformar todo lo que le ha supuesto una amenaza al independentismo catalán y porque han sido investigados, pues nada. Se oyó en la tribuna intervenciones muy gloriosas, yo por lo menos me parecían muy coherentes, muy sensatas, donde se le advertía que el CNI está para lo que está, para detectar las amenazas al Estado y que, bueno, y que si lo que se produjo en Cataluña en la época en la que se fueron investigados 18 independentistas o políticos independentistas no había una amenaza al Estado, pues quizás que tendrán que explicarle qué supone para ellos una amenaza para el Estado. Pero bueno, ya saben, concesiones a granel por parte del señor Sánchez y dos ofrecimientos más para que las aguas vuelvan a su cauce, que yo creo que nunca se han salido. Pero bueno, ayer quizás la ley que más impulso tuvo, la que más aplauso recibió, la que más consenso tuvo, porque solamente votó en contra Partido Popular y Vox, es la ley de la libertad sexual, la conocida de que el sí es solo sí, la que nos va a obligar a preparar un documento y llevarlo en la cartera y proponer una firma antes de mantener unas relaciones íntimas con una pareja, siempre y cuando esta sea mujer. Porque claro, si es hombre a lo mejor no hace falta que le preguntemos nada ni que firmemos nada. Pero bueno, el aplauso ha sido generalizado y bueno, parece que algo bueno tiene la ley, que la tiene, que la tiene. Pasa que bueno, unos sacan a relucir quizá lo más mediático, que es esto que le acabo de comentar, que en mi opinión está un poco de más, ¿no? Está un poquito pasada de frenada. Pero bueno, cada formación política, cada medio de comunicación le extrae la parte que más le gusta. Ya le comentábamos ayer el contenido, hay una gran parte que es muy importante, muy interesante, sobre todo la parte que clarifica lo que es un abuso y una agresión, que lo iguala y que le facilita la labor a los jueces para que por lo menos acotar la posibilidad de que se equivoquen más y que hagan sentencias que alarmen a la sociedad. Esa parte es muy importante y es un avance, pero bueno, hay otras cosas que yo creo que son retrocesos. Pero si tienen interés, léanla, y si quieren, tienen interés, vean el abanico de titulares que hoy van a aparecer en la prensa nacional y en los distintos medios de comunicación. También se aprobó ayer una enmienda a la ley Cerolo, que a mí me parece que también tiene sus blancos y sus negros, sus claros y sus oscuros, porque introduce el concepto de antigitanismo. Yo creo que la discriminación por razón de sexo, de altura, de color de pelo, de kilos de peso, no se debe acorralar, no se debe etiquetar, sino que se debe educar en igualdad, sin poner etiquetas. Pero bueno, hay algunos que se empeñan en calificar a las personas por algo. Después se quejan cuando los resultados no son los adecuados. Pero antigitanismo, es decir, ¿una persona puede ser antigitana? Lo que hay que hacer es no etiquetar a las personas por su condición, ni por su religión, ni por su etnia, ni por su color de pelo, ni por su número de kilos de peso, ni por su altura. Es decir, educar en igualdad. Y esto de poner etiquetas y de definir problemas, yo creo que no va por el camino correcto. Pero bueno, se modificó la enmienda, o se enmendó la ley Cerolo, que va de esto que estamos hablando, y se introdujo el concepto de antigitarismo. Muy interesante esto. Seguimos, porque también se habló de algo más. Y quizás sea lo más extraño que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, porque es la primera vez en esta legislatura que PSOE y Podemos votan diferente. Los dos miembros del gobierno de coalición, uno votó sí, otro se abstuvo. Y además, gracias a esa abstención de Unidas Podemos, con la abstención y consentimiento del Partido Popular, pues se aprobó una ley, primera vez que se aprobó una ley con más abstenciones que síes. Lógicamente, los noes los tienen garantizados de todos los partidos que son socios Frankenstein de ese gobierno, todos le dijeron que no, y las abstenciones pues permitieron, la abstención de Ciudadanos, PP y Podemos, permitieron que esa ley saliera adelante. Pero una ley complicada de entender, porque hablamos de la ley de audiovisuales, porque al final, seamos que habla el cine, igual que ayer le contaba con la primera ley de Felipe González que tuvo que rescatar el señor Zapatero, bueno, pues al final esto es que el cine se ha convertido en una herramienta mediática de propaganda, y lógicamente todo aquello que sea que dinero público vaya al cine está bien, pero ahora quieren exigir también a que las plataformas incorporen en sus presupuestos de inversión y apoyo al cine independiente. El cine deja de ser independiente desde el momento que está financiado por dinero público y que depende de que una persona diga sí o no a una subvención. A ver cuándo nos enteramos. ¿Quién subvenciona otras cosas, como son la música reggaetón? ¿O también hay dinero para eso? ¿La cultura folclórica? Hay, pero menos, ¿verdad? No hay una ley nacional, no hay obligación de que las empresas privadas inviertan su dinero en ese tipo de cosas. Pero bueno, es una polémica que abriría un debate que nos pegaríamos aquí hablando horas. Pero, más que nada, la curiosidad de que votaron diferente PSOE y Podemos. En el caso de Marta del Castillo, te lo traigo hoy a la palestra porque el Cucu y su madre han reconocido que mintieron en el juicio celebrado en el año 2012 e han inhabilitado una propuesta que estaba el padre de Marta del Castillo desde el año 2009, que perdió a su hija y no ha acabado su luto. Eso sí que es cruel, y aquí sí que tendría que haber alguna legislación que acortara o recortara estas barbaridades de derechos que tienen los delincuentes. Pues ha condenado a no hablar ahora al señor Carcaño, que es el único delincuente, el único asesino que está condenado y en prisión, y va a seguir la incertidumbre de dónde está el cuerpo de su hija. Esto es una maldad más del sistema judicial, del sistema jurídico, que habilita y protege más a los delincuentes, a los verdugos, que a las víctimas. Pero bueno, esto no les preocupa a la clase política española, que no han modificado ni han abierto un debate sobre cómo hay que corregir este tipo de situaciones que están avaladas por el Código Penal. La justicia recupera y ya archiva todo lo que tenga que ver con el caso Marugas, porque exculpa totalmente a la señora González Laya, ex ministra de Exteriores, en el caso Gali. ¿Se acuerdan de aquello del avión que llegó y lo metieron en un hospital? Bueno, pues la justicia española le da carpetazo al tema y con esto se cierra toda la crisis marroquí definitivamente. Y mientras tanto abre una causa a Shakira porque no saben dónde vivió, si en Bahamas o en Barcelona, pero bueno, le reclaman 6 añitos de cárcel, entre 3 y 6 añitos de cárcel, por un delito de malversación de no declarar impuestos en España, porque ella decía que residía en Bahamas cuando estaba en Barcelona, porque iba a la peluquería, al gimnasio, al restaurante, tienen su tarjeta de crédito y saben dónde ha hecho los gastos, y está claro que ha estado los días suficientes como para declarar en España y no lo ha hecho. 14,5 millones y engrosará la lista de grandes personalidades del deporte y la música que en este país son perseguidas para ejemplarizarmente castigarlas, para que la gente de a pie, que debemos 150, 250 euros, nos acojonemos aún más de lo que ya estamos, porque la maquinaria de Hacienda no perdona a ninguno de los mortales y de vez en cuando coge algún chivo expiatorio para darle un palito, como Cristiano Ronaldo, Messi, Xavi Alonso, que ha sido el único que no ha llegado a un acuerdo, porque al final esto tienen tanta pasta que es mejor pagar el impuesto revolucionario de la sanción y de lo que no has pagado que andar con miedos de que te van a meter en la cárcel, y como tienen dinero de sobra, pues lo dan y listo. Lo tenían que haber dado cuando tenían que haberlo dado, no después. Pero estos sí son ejemplares, el rey emérito campechano no. Viruela del mono. Ya son 6 casos los que hay en Canarias, 80 en España, y quizás lo más significativo es que ya hay una mujer contagiada que ha declarado que había tenido relaciones sexuales con un hombre que ya había sido positivo. Lo que está claro es cómo se contagia, que es un contacto directo entre persona y persona y algún utensilio que haya sido de higiene íntima o tipo sábanas, toallas e incluso algo que se haya llevado a la boca como vasos, platos y tal, ¿no? Pues esos son los sistemas de contagio y no nos preocupemos que los aerosoles aquí no están. 80 casos en España, se va produciendo un mayor control, hay muchas pruebas, pero ya están siendo más negativos que positivos el porcentaje de las pruebas que se van haciendo en las análisis. La vacuna llega la semana que viene ya a España y empezarán a vacunar, o se va a vacunar solamente a los casos positivos y a su entorno más cercano, le llaman anillo, el primer círculo de contacto. Y se está empezando a valorar por parte de la Comisión de Sanidad si va a ser interesante plantearse el volver a incorporar la vacuna de la viruela, que se suspendió su obligatoriedad en el programa de vacunación español en el año 1980. A lo mejor se están planteando ya el que no estaría de más por esto de la mutación de los virus y esas cosas que pasan con el cambio climático y la interacción entre especies y todas esas cosas, pues a lo mejor van a incorporarla al calendario obligatorio de vacunación en España, nuevamente la nueva dosis, la nueva vacuna de la viruela, no la antigua que te ponían en el brazo o en la pierna y te dejaba una roncha que de por vida, ¿no? También en Gran Bretaña se ha hecho un estudio porque se había considerado que 21 días era la época de incubación del virus y que podía establecer contacto y contagio, pero en Gran Bretaña ya se ha dado un caso donde persiste la capacidad de contagio más allá de las 4 semanas, con lo cual todo esto también en estudio. Seguimos para adelante. Feijóo ya se ha estrenado como senador y hoy va a reunir a sus diputados y senadores para establecer una estrategia con cara a lo que va a pasar dentro de poco, que son inicialmente las elecciones en Andalucía, y fundamentalmente para ver qué estrategia van a seguir en su relación con Vox, porque en Castilla y León se ha liado, como yo les decía ayer, le van a sacar punta al lápiz y van a sacar todo de contexto por un lado y por el otro. Bueno, pues Castilla y León mañueco hizo lo que debe hacer cualquier persona con 2 dedos de frente. Oye, yo creo que si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas. El gobierno de Castilla y León no tiene interés en mantener nada de esto, así que zanjemos aquí el tema. Pero el señor Gallardo, que parece que le ha gustado esto de salir en los titulares, porque todo lo que ha pasado en la política de Castilla y León desde que este señor es vicepresidente, es que antes de ayer metió la pata en una manera de expresarse, ¿no? Yo les leo textualmente las palabras que produjo el señor vicepresidente. La trataré dirigiéndose a una diputada en silla de ruedas. Que ya les dije yo ayer que la señora diputada empleó un tono duro, pero bueno, es que dijo exactamente, la trataré como si fuera una persona como todas las demás. Evidentemente la frase es gloriosa, es para pararse y decir, perdón, he dicho algo que no quería decir. Pero no contento con haber dicho esto y viendo las reacciones y la popularidad que el hombre está teniendo entre su electorado, que yo insisto que todo esto era bobería, ¿no? Se podía haber quedado en un disculpe, me he equivocado. Bueno, pues no, el señor hoy, o bueno, ayer, dice que no se ha equivocado, que se ratifica en todo lo dicho. Y que la culpa lo tienen los otros porque han sacado de contexto. Que es cierto, que todo el mundo va a sacar la punta del lápiz por la punta que le interesa. Pero ¿qué necesidad hay, señor Gallardo, de encerrarse? Si es que lo que ha dicho usted es malsonante. Es que induce a pensar que usted es lo que quiere decir que no es, ¿no? Repito la frase. La trataré como si fuera una persona como todas las demás. Vale. Ustedes ya tienen datos como para pensar y son mayores de edad para analizar. Seguimos para adelante, porque ya tenemos que pasar al ámbito autonómico y local, que también, como siempre, vean ustedes la portada del periódico El Diario de Aviso y verán ustedes que la información en Canarias es la que es, ¿no? Un avión estupendo aterrizando con la tasa verde, que parece que llegó ayer la tasa verde, llevamos dos semanas hablando de ella, pues El Diario de Aviso lleva portada esa noticia, que es la más importante de todas las que han ocurrido en las últimas 24 horas. Y además, como subtitular, y no quiero criticar mucho al Diario de Aviso, pero es que de verdad, es terrorífico, ¿no? Las entradas para los concursos del carnaval a la venta la próxima semana. ¿Eh? Eso, y se acabó, porque hay 6 casos de virus de viruela en... Esas son las importancias de la noticia que tenemos en Tenerife. Pero bueno, recurriendo a Canarias 7, a la provincia, algo que aparece en el periódico El Día y a la agencia de comunicación, pues le puedo contar alguna cosita más interesante. Como por ejemplo, que la moratoria turística que el señor Paulino tuvo hace unos años aquí en Canarias le ha causado un perjuicio importante a las arcas canarias, que las pagamos todos nosotros, porque 26 parcelas afectadas por esta moratoria turística van a modificar su planeamiento. Se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno haciéndole caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Esto va a ser solamente eso? ¿Una reunión del Consejo? No. 650 millones de indemnización a otras 36 que se sintieron perjudicadas en la historia y que además están avaladas por sentencias judiciales. Y además, pues también sale una noticia de que anteriormente se paralizó un hotel, una construcción de un hotel en Lanzarote en la final de la década de los 80 y también nos va a costar otros 45 millones. Bueno, pues ayer nos pusieron multa a los canarios, porque al final lo pagamos nosotros, por un valor total de 695 millones de euros que vamos a tener que pagar con cargo a los presupuestos generales de nuestros impuestos, recortando nuestros servicios o no haciendo inversiones. Así que tenemos que estar todos muy contentos. ¿Lo ven en alguna prensa? Bueno, pues son noticias de agenda. Yo no investigo, se lo prometo. Yo no me dedico al periodismo de investigación, ni voy preguntando a uno y a otro. Hombre, pregunto cuando una noticia me llega y me ría, ¿no? Pero que no es aficiono a esto. Intento buscar y submarinear por ahí un poco por las agencias de noticias y los periódicos digitales. Y esto es público. Además, creo que está en la agencia EFE. Bueno, pues seguimos. Los docentes canarios presentan también su malestar porque van a recortar los currículums de acuerdo a la modificación de la ley educativa y, claro, cada uno se preocupa de lo suyo. Los profesores se quejan de que va a haber menos música, cosa que me parece un error porque la música es una parte del conocimiento y una parte de la educación muy importante que se puede extrapolar. La disciplina musical es muy interesante y el concepto musical también. Pero bueno, eso es opinión propia mía. Pero los profesores se quejan que le van a quitar horas lectivas de música, de asignaturas referidas al arte y a la historia clásica, además de la religión, que bueno, a mí eso me puede importar menos, pero esas tres materias sí me parece que habría que analizar si se hay que quitar horas o no. Pero bueno, si fueran para dárselas a algo más interesante, pues habría que analizarlo. Pero los docentes se manifiestan y protestan que los contenidos curriculares para el año que viene no se adecúan a lo que ellos entienden como docentes, que debe ser la información que se le aporte a los chavales en su periodo formativo. Más cosas que le puedo contar, que después del COVID, aparte de las secuelas mentales que a algunos se nos ha quedado de no querer socializar mucho, hay un tema que parece que está pasando un poquito por la puerta de atrás. Los que han tenido que llevar a algún familiar a operarse habrán dado cuenta, pero ya es alarmante la falta de sangre, de plasma que hay en los hospitales canarios. Es la primera vez que hay que suspender intervenciones quirúrgicas por falta de donantes de sangre. ¿Y por qué digo lo del COVID? Porque el hecho del COVID ha impedido, ha atemorizado a los donantes habituales que iban a donar sangre a los hospitales. Y bueno, pues el contacto con temas sanitarios pues se ha retraído. ¿Dónde está la campaña masiva de hace 2 meses o 3 meses de las guaguas de hemodonación? Que hemos visto todo el mundo. Pues podrían haberse anticipado a tener que suspender cirugías, ¿no? Bueno, la noticia es que se suspenden cirugías por falta de sangre en hospitales canarios. También hay un exceso de cocaína en los muelles canarios. En el puerto de La Luz se han detectado 215 kilos de cocaína provenientes de Brasil guardadas en contenedores. Terrorífico, 215 kilos de cocaína, la barbaridad. Pero bueno, también vamos a La Palma hoy porque hay noticias que tampoco las verán por muchos sitios y es que el barrio de La Bombilla y algunas zonas de Puerto Nao no pueden ser habitables por acumulación de gases incompatibles con la vida, en concreto el CO2. Es una información del IGN que, bueno, que habría que pensar si ya va siendo hora de que se tomen medidas para evitar este tipo de cosas. No se va a reconstruir todavía una zona que está inhabitable. Y quizás también un tema interesante es que la mayor cantidad de dinero que ha llegado a La Palma ha venido por el consorcio de tributos cuyas indemnizaciones a los que estaban asegurados asciende a 199 millones. La partida más grande, con mucha diferencia, que ha llegado para las ayudas a La Palma, la empresa privada de personas que estaban cubiertas por seguro. Y finalmente, aprobar una nueva OPE para el 2022, de 2.042 plazas que me han enseñado que existe una modalidad de contratos con el Estado que se llama personal estatutario. Y aparte de los funcionarios, el personal laboral y los interinos, los temporales y tal, pues hay estatutario, que son personas que trabajan para la administración pública, fundamentalmente en el tema sanitario, que es el objeto de esta OPE, pero que tienen un estatuto diferente al estatuto de los trabajadores, sino tienen un acuerdo, una normativa, un convenio diferente que tampoco está de acuerdo al convenio del sector. Es decir, es que lo de la función pública y el trabajador público tiene muchísima cera que cortar. Y nada, vean ustedes lo que aparece en las portadas, porque el Canarias 7 sigue insistiendo en el tema de las mascarillas. Ahora nos informa de que los pagos se hicieron a la empresa RR7 sin que existiese un contrato previo. Y ya digo, la información que nos quieren contar. De momento vamos a parar aquí, vamos a coger un poquito de oxígeno y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues llegamos al momento de saludar a don Salvador García Llanos. Muy buenos días, don Salvador.
Hola, Diego. Buenos días. Salud.
Salud, salud. Intentaré tratarlo como si fuera una persona como todas las demás, don Salvador.
No me gustó para nada.
Tremendo.
En fin, es que parece insólito, increíble, inaudito que estas cosas se digan y sucedan en pleno siglo XXI. ¿De qué han servido, por lo menos para este señor que pronunció la frase, todos los avances en materia de igualdad, respeto, atención? Es decir, todos aquellos valores que la propia sociedad se ha ido dando para intentar superar situaciones de desequilibrio, de desigualdad, ¿para qué? O por lo menos no le han servido de nada. Sencillamente inaudito, y un episodio en Cortes, en este caso la de Castilla y León, que no solo sigue dando que hablar, sino que revela la personalidad y el estilo político de alguno.
Es cierto, Salvador, porque yo ayer cuando me hacía eco de la noticia, y ya Mañueco había salido a pedir disculpas, yo entendía que es un chico joven, pues no tiene suficiente formación parlamentaria. Se puede haber equivocado, entonces va a salir, y además lo dije ayer, digo, espero que ya haya pedido disculpas a través de redes sociales y tal, disculpándose por ser novato. No, se ha reafirmado en las palabras.
Efectivamente.
Es que esto ya es el colmo.
Efectivamente. Lo que es peor entonces, el hecho en sí mismo cometido, ¿no? Es decir, si después de lo ocurrido, después de las reacciones, incluso las de su propio socio, que sin ser nada del otro mundo, pero por lo menos cautela, tal, hombre, que te reafirme, revela simplemente que lo hiciste adrede. Y eso es ruindad, y eso es mala intención.
Y chulería, y provocar, y generar crispación, y todo lo contrario que se entiende que tiene que venir la gente a aportar a la política.
Eso en los tiempos que algún diputado o algún senador del PSOE, en los tiempos de Felipe González, cometía eso, se atribuía a la generalidad del partido una palabra que, se comentaba mucho, era prepotencia, ¿verdad? ¿Verdad que eso sonó mucho?
Cierto, cierto.
Pues aquí estamos ante un ejemplo claro de eso, de prepotencia y soberbia, porque en definitiva cuando no se piden disculpas tras lo ocurrido, soberbia.
Pero fíjate tú, Salvador, que yo en la época gloriosa, que tengo recuerdos, porque yo soy sevillano y Alfonso Guerra había estudiado en la misma escuela de ingeniería que había estudiado yo, es decir, que para mí era un referente, sinceramente, salvando la generación. Alfonso Guerra era muy duro en el Congreso de los Diputados, pero siempre tenía un matiz irónico, un matiz humorístico, incluso era gracioso a veces, a mí me hacía reír. Y se le achacaba eso que decía de la prepotencia, porque era muy sobrado, la verdad es que el tipo controlaba la situación de una manera bárbara, ¿no? Pero era otro estilo. Se decían cosas muy fuertes, pero no había tanta crispación como hay ahora mismo.
Desde luego, completamente de acuerdo y efectivamente son dos circunstancias muy diferentes, porque aquella, digamos, dialéctica original, en algún momento agresiva, pero siempre muy definitoria, ¿no? Se le añadía a esa dialéctica, se le añadía el grasejo andaluz, si me lo permite, pues lógicamente siempre se producía una situación en la que se sonreía la gracia de guerra. No sé si recuerdas aquella célebre foto de un mitin en la Plaza de Toros de Sevilla que se publica y que tiene una pancarta manual de estas que se hacen en casa.
Hecha a mano, con sí. Modulador.
Y decía, dales caña, Alfonso. Ese era el título de la pancarta, ¿no? Entonces, independientemente de esto, Guerra fue, sin lugar a dudas, un gran dialéctico y una persona, además, que solía siempre utilizar esas expresiones, no digo malsonantes, pero que sí podían disgustar a algunos, la solía emplear con, además de la gracia andaluza, con mucha ironía directa. Es decir, era de aplicación lo que decía. Cuando emplea otra frase célebre de Alfonso, que era Taúr del Mississippi. ¿Dónde han escuchado ustedes esa expresión? Era atribuida o referida al difunto Adolfo Suárez, con el que luego mantuvo una relación excelente. Excelente. Y Alfonso ponderó a Suárez hasta límites como no lo habían hecho ninguno de sus compañeros de fila de la UCD o del CDS, ¿no? Pero bueno, lo has dicho bien, ¿no? Son estilos muy diferentes, épocas en las que aquella digamos, dialéctica política era seguida con respeto y ahora no. Ahora no se respeta ni a una minusválida.
Cierto es, y además triste, más que incluso el comentario en sede parlamentaria, el reafirmarse 24 horas después. Eso me parece ya demoledor. Y que pongamos los ojos en las cosas que pasan, no en las cosas que nos cuentan.
Efectivamente. Y obliga miremos las reacciones. ¿En qué está pensando el Partido Popular? En que si esto sigue así, vamos, las elecciones en Andalucía van a ser un medio calvario si esto sigue así.
Hombre, si la población española de Salvador fuese lo medianamente crítica que yo espero que sea, ante este tipo de cosas ya no tendrá que ponerse una pinza en la nariz para votar a Vox, sino que tendrá que reconsiderar su voto, digo yo.
Evidentemente. Así no puede seguir. Creo que lo han dicho algunos propios dirigentes. Estaba en una crónica ayer en el diario El País. Estaban muy fastidiados, en fin, muy afectados por lo ocurrido, y uno de ellos se atrevió a decir, esto no se soporta 4 años.
Yo creo que no. Lo van a tener muy complicado. De hecho, ya Feijóo se va a reunir hoy con sus diputados y senadores para estratégicamente saber cómo se van a posicionar con Vox, porque le puede desgastar mucho. Y la posición del PP con Vox es muy muy interesante y muy clarificadora. La política cambia mucho en 24 horas. Igual sucede algo y nos cambia la visión que tenemos.
¿Y eso que no hemos hablado de Olona?
cuéntame su empadronamiento.
No ha visto la reacción de Olona.
Peor que la de Gallardo.
Hombre, por Dios, bastante
pero
peor.
Este es el buque insignia, que llevan a Andalucía.
Este es el estilo de una formación política que cree que todo el campo es orégano, por decir una frase con la que creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir, ¿no? También más prepotencia, más soberbia, ¿no? Una actitud poco caballerosa, en este caso poco femenina. Independientemente de que la Junta Electoral le haya dado la razón, y está por ver un recurso, por cierto, sobre su empadronamiento o no, pero sería un caso insólito, que no estando empadronada y, por lo tanto, un requisito de inelegibilidad, vamos a ver cómo se puede explicar eso ante la ciudadanía, ante la opinión pública.
Para las voces que dicen, que ya he oído a varias e incluso a mí me lo han escrito, porque yo tengo muy clara la postura con respecto al empadronamiento ilícito de la señora Olona, ¿es diferente un candidato a presidir una comunidad autónoma que un candidato al Congreso de Diputados? Y quiero que dejar claro que los diputados son nacionales y representan a la población nacional, no representan a la circunscripción que lo elige.
Si en vez de la señora Olona hubiera sido una ciudadana normal, sin cargo, sin pertenencia a ninguna organización. ¿Tú crees que la Junta Electoral hubiera adoptado esa decisión?
Pues no lo sé, la verdad. Yo desde luego lo que me parece un absurdo es que tengan que buscar una candidata que no reside en una comunidad autónoma para ofrecerle a los ciudadanos de esa comunidad autónoma una alternativa política. No lo llego a entender.
No, es una de las sinrazones de la política, ¿cierto?
Pues bueno, vamos con otro tema que yo quería saber tu opinión. ¿Seguirías ayer atentamente el Congreso de los Diputados? Yo ayer puse el 24 horas de Televisión Española porque quería oír en directo algunas intervenciones. Me decepcionaron algunos y otros me sorprendieron. Pero el ambiente general, pues era el esperado. Lo que sí me sorprendió fue la variedad que hubo en las votaciones, ¿no? Es decir, que no, allá no hay rodillos de mayorías absolutas y el PSOE, la verdad, tiene una habilidad especial para conseguir sacar para adelante todas las propuestas, pero con qué variedad de mayorías, ¿eh? No nos podemos sorprender ya más, ¿eh?
Primero, no estuve pendiente, ayer estuve en Santa Cruz todo el día y no estuve pendiente de esto. He leído las informaciones posteriores y, en efecto, describes bien esa heterogeneidad de resultados, de votación, de habilidades. Y esto pone de relieve que justamente en esta fase de la legislatura cada votación, cada proyecto, cada iniciativa se escruta con una minuciosidad absoluta. Y los partidos políticos tratan de reflejar con su votación, fijándola, tratan de reflejar cuál es la solución a la que quieren llegar, con qué aliados y con qué apoyos se alcanza esa solución. Es difícil, pero es también la habilidad política, desde luego que sí, y sobre todo no es de extrañar que se produzcan algunas de estas votaciones, pues en fin, alguna sorpresa. A mí me llama la atención, por ejemplo, mucho las posiciones del grupo parlamentario de Podemos. Me llama la atención, no favorablemente precisamente, ¿no? Porque ¿para qué se forma parte de una coalición de gobierno? ¿No se supone que la sociedad, la alianza gubernamental, es la que realmente debe sustentar la estabilidad a la hora de afrontar todas estas iniciativas de las que estamos hablando? ¿Es que a pesar de lo ocurrido en las Cortes de Castilla y León, no se mantuvieron precisamente en su misma posición tanto el PP como el partido ultraderechista? Yo creo que esto es lo coherente y lo consecuente, pero sí. En fin, ya no hay mucha coherencia y mucha consecuencia la política de nuestros días, ¿no?
Yo la verdad es que no soy un acérrimo defensor del señor Sánchez, más bien lo critico habitualmente, pero en este tema que pasó ayer, creo que el PSOE está dando una lección magistral de cómo gobernar sin mayorías absolutas, negociando cada una de las proposiciones de ley que lleva al Congreso de Diputados con las mayorías necesarias para que vayan saliendo una detrás de la otra para adelante. Y, insisto, y no apoyándose solamente en los mismos grupos parlamentarios. Me parece que es una habilidad democrática que habría que valorar. O yo por lo menos se la valoro. Sí.
Y desde luego las propias intervenciones del presidente del gobierno en algunos asuntos así lo ratifican. No olvidemos que ahí hay sangre tinerfeña en eso que en ese contexto que estás hablando. Uh-huh. En ese contexto de negociación, propuesta a propuesta, asunto a asunto, está Héctor Gómez, el portavoz del grupo parlamentario, está en el núcleo de esas negociaciones para al final tratar de, en fin, alcanzar los resultados que se proponen.
Pues yo a Héctor Gómez, fíjate tú, no lo considero un buen orador, pero sí lo considero un buen negociador, pero estoy negociando con su jefe de prensa para que me atienda una llamada de teléfono, porque tengo tantas cosas que preguntarle. Llevo un año. Y Marcos, que es su jefe de prensa, me dice, ¿entiendes? Es el portavoz nacional, ¿entiendes? Pero es político tinerfeño, es político tinerfeño. Si tú lo conoces y tienes buena relación, que igual échale una manita a ver si accede a la petición.
Estaba temiendo que ibas a terminar ahí. Pero
es que
bueno,
tengo muchísimo interés.
Sí, lo conozco y en atención a tu persona y a tu empeño, porque sí, llevas más de un año.
Un año, de pues, verdad, ¿eh? De un año.
Trataré de llegar por alguna vía.
Pues muchas gracias, Salvador. Que tenga usted un buen fin de semana, un feliz día de Canarias y nos oímos la semana que viene.
Vale, será un placer. Gracias.
Nos ha costado, pero no podíamos concluir la semana sin tener la opinión y el análisis de nuestro analista, además amigo, Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Sí.
Esta semana ha sido complicado,
Ha sido complicado, ha sido complicado. La semana ha sido muy densa, como tú muy bien me indicabas. Pero bueno, siempre estamos ahí para cumplir y para ofrecer, digamos, un posicionamiento, una nueva idea que nuestros oyentes puedan valorar sobre temas de actualidad.
Pues tenemos dos temitas hoy que vamos a hablar, a analizar con Antonio, que me parecen los dos interesantes y además atemporales porque nos van a seguir acompañando. El primero, y si te parece bien, es la implantación de la OTAN en Canarias, esta cosa que nos anunció hace un par de días, bueno, ya el señor Sánchez, que iban al Frente Sur, ¿no?, la amenaza sur, iban a apoyarse en Canarias. ¿Qué opinas tú del despliegue de la OTAN en Canarias hacia la frontera sur proteger?
Bueno, pues tengo un sentimiento de incredulidad, ¿no? Porque sí es cierto que hay que proteger ese flanco sur, pero bueno, lo que es indudable es que tenemos que mirar un poco por lo nuestro, ¿no? Y después ya ir valorando un poco la la complejidad de la estrategia internacional, ¿no? Pero claro, hay que pensar que nuestra mayor riqueza es el turismo, ¿no? Y de hecho, el turismo en Canarias ha aumentado exponencialmente desde que ha habido conflictos en otros lugares turísticos, competencia directa con nosotros, pero que han tenido unas inestabilidades pues políticas, sociales, ¿no? Hablamos de Egipto, de la zona norte de África. Claro, ahora resulta que nos planteamos, bueno, se plantea el señor Sánchez, porque es un planteamiento propio del presidente de gobierno, que probablemente, y a pesar de lo que nos indica el señor Torres, pues no ha tenido en cuenta para nada la apreciación del gobierno de Canarias, pues el señor Sánchez se le ha ocurrido que, bueno, en este afán último que tiene por estar más cerca de Estados Unidos que nadie, ¿no? O sea, no íbamos a mandar armas a Ucrania, las hemos mandado, estamos como en esa intención de acercarnos en posiciones con Estados Unidos, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero nos lleva, por ejemplo, a casos como este de implantar la OTAN en Canarias. Canarias no necesita ser foco de inestabilidad. Es decir, nosotros estamos protegidos por la OTAN, España está en la OTAN, por lo tanto Canarias ya está protegido. ¿Queremos poner algún tipo de base o que la OTAN haga algún tipo de estrategia desde suelo canario? Pues eso nos va a poner en el foco de esas insurgencias que estamos hablando en el Sahel y en el mundo entero, porque ya con estos misiles que hasta Corea del Norte tiene, ya no solo hay que preocuparse del vecino, sino del que está a miles de kilómetros, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Canarias en este momento, con su solvencia turística y con su intención de desarrollar otro tipo de industria, para ser el foco internacional de confrontación? Porque evidentemente, y tú lo has dicho en tu introducción, vamos a un mundo de bloques. Ya lo teníamos, pero ahora los bloques son diferentes. Y bueno, pues nos posicionamos poniendo posiciones de la OTAN en Canarias, en las costas de Canarias. Me parece una barbaridad, sinceramente. Creo que esto, como otras situaciones, debería de posicionar a la sociedad canaria en manifestaciones y haciendo público su negativa a este tipo de decisiones, que además no se cuentan para nada ni con el gobierno de Canarias ni con la sociedad de Canarias, y que atenta, pero seriamente, a nuestra solvencia turística, ¿no? Y salvando las distancias,
ahí está la clave, Antonio, la solvencia turística. Es decir, tener aquí, claro, algo parecido a una base de la OTAN no es muy agradable para el turismo.
No, pero es que es más que eso. Provoca una cierta inseguridad. Si tú tienes bases OTAN o cualquier estructura,
eres objetivo de misiles. Si eres base OTAN, eres objetivo de misiles.
Efectivamente, y ya sabemos lo que ha pasado en Ucrania, un país normal al que otro país pues de repente se le ocurre invadirlo por ideas pasajeras, ¿no?
Cuidado con la palabra, bueno, normal, pues hay que tener mucho cuidado cuando se usa esa palabra, ¿eh? La palabra normal, cuidado.
Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Es que, por ejemplo, pues bueno, ¿quién te dice que Corea del Norte, en su afán anti Estados Unidos, pues atente contra algún objetivo de Estados Unidos? Bueno, pues si tenemos base de OTAN aquí, también seríamos un objetivo. Es decir, ¿qué necesidad tiene Canarias en este momento de focalizarse como objetivo de represalias contra los intereses americanos. Ninguna. Hombre, si el señor Torres lo ve bien, esa estrategia del señor Sánchez, pues habrá que preguntarle, que nos explique, como no nos ha explicado hasta aquí tampoco el acuerdo con Marruecos, ¿no?
Ya vino Álvarez.
¿Qué ve de positivo el señor Torres en esto, no?
Ya vino Álvarez ayer a contarnos las cosas que ya sabíamos, bueno, ya nos explicó que la inmigración iba a continuar, ¿no? Ya, después de haber dicho que iba a bajar el 70%, dice que no, que esto es un tema que no va a acabar nunca. Pues bueno.
Efectivamente. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿En Canarias qué necesitamos? Pues que se actualice, que sea eficaz el Frontex, que podamos controlar la inmigración ilegal. Eso es lo que necesita Canarias, no necesita bases de la OTAN.
Más bien.
Pero
más bien.
Claro, si estas decisiones se toman fuera de Canarias, pues evidentemente no se sabe las necesidades de Canarias y el gobierno de Madrid ya nos ha dado amplias oportunidades de ver su desconocimiento de las necesidades propias de Canarias, ¿no? Pero claro, si tenemos un gobierno autonómico que no tiene fuerza ninguna para exigir lo que necesita Canarias y en todo caso negarse a lo que no necesita, como sería este el caso, pues tenemos decisiones tan peligrosas para nuestro futuro de progreso como este que se ha planteado el presidente del gobierno de España, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en el futuro y desde luego comparto el planteamiento que acabas de exponer casi al 100%, por no decir al 110%. Y el otro tema que queríamos tratar contigo y con brevedad, pues ya tengo aquí las chicas de Igualdad y Diversidad en la puerta y tengo que abrirles la puerta. ¿Qué pasa con la institución de la jefatura del Estado? Porque el cambiar la legislación para permitir que se pueda insultar, no a la persona, porque yo, pues mira, de Juan Carlos I, emérito campechano, podemos hablar mucho, pero es que hay una cosa que se llama jefatura del Estado, que es una institución. Y aquí se pueden quemar banderas, se puede pitar al himno, se puede insultar al jefe del Estado, no al rey, sino al jefe del Estado. ¿Vamos por qué camino vamos?
Bueno, pues yo creo que cuando vas por un camino lleno de piedras, tienes que saber que ese es el camino que tienes que transitar, ¿no? Realmente se llega a una paradoja increíble. Y yo te planteaba este tema no por las injurias a la corona en sí misma, sino que tú despenalizas las injurias. Las injurias tienen que estar siempre penadas. Es decir, si yo insulto a mi vecino, tiene que estar igual de penado que si yo insulto al presidente del gobierno o al rey. En ese sentido, ese es un delito que yo tendré que pagar dinero. Si es muy grave, pues tendré que ir a la cárcel, pero eso tiene que ser así. Bien, llegamos al absurdo de que la institución máxima del Estado, que es la corona, o sea, constitucionalmente establecido, no ha sido algo arbitrario, sino que está establecido así en la Constitución, y así lo votamos en el referéndum de la Constitución en su momento, pues resulta que sí, no se penaliza, pero es que llegamos al absurdo de que yo puedo insultar al presidente de la Generalitat y estaría constituyendo, o sea, estaría en un delito, estaría cayendo en un delito, pero si yo insulto o injurio al rey, no. ¿Por qué? Bueno, yo puedo quemar aquí una bandera y yo ayer puse un tuit en este sentido. Yo puedo quemar la bandera de la región de Murcia y puedo estar incurriendo en un delito. Pero claro, si quemo la bandera de España, no. ¿Y por qué? El problema, ¿cuáles son? Los símbolos que nos unen a todos, por encima de que uno sea republicano monárquico, ¿no? Quiero decir, tú lo has dicho, ¿no? Es la jefatura del Estado. Entonces, ¿el problema cuál es? Que son los símbolos que nos unen por encima de aquellos símbolos que nos separan. Es decir, los que nos separan sí hay que protegerlos y los que nos unen no.
Los que nos separan son buenos y los que no. Es decir, los paro contra la escopeta.
Efectivamente. Ya fuera del tema republicano-monárquico, ¿no?
Exacto, decir, sí, completamente de acuerdo.
Efectivamente.
Siendo republicano o siendo monárquico, lo que tiene que ser una persona es respetuosa con las normas, aunque no me gusten. Y si no me gustan, pues tengo una democracia para intentar cambiarlas. Pero mientras que sean normas y sean leyes, la obligación de cualquier ciudadano de bien es cumplirlas. Y lo que no puede ser es que, según me interese, pues vamos a ir haciendo una cosa y haciendo la otra. Y la legislación va a ir acompañando desigualdades. O insultar es un delito para todo el mundo o para nadie. Pero no para unos sí, para otros no.
Claro que la sensación que nos da es que realmente estamos desmembrando el Estado que tenemos, que nos hemos dado y nos hemos votado todos, pues a migajas. O sea, poco a poco vamos, dentro de unos años, si seguimos por esta línea, no vamos a conocer el Estado que tenemos, ¿no? Porque va a ser totalmente diferente al que tenemos ahora, que es el que sí nos hemos consensuado y hemos votado a favor, ¿no? El gobierno está haciendo un flaco favor a lo que son las cosas que nos unen, pero ya no hablamos de personajes, hablamos de instituciones, ¿no? Se está infravalorando la judicatura, estamos infravalorando y menospreciando a la jefatura del Estado, en este caso la corona, y estamos llegando a un punto en el que parece que todo vale, sobre todo en eso que te comentaba, ¿no? En esos símbolos que, más que desunirnos, son que nos unen, ¿no? Independientemente de ideologías, ¿no?
Pues a ver si cambiamos el rumbo de la historia y vamos intentando convencer a los españoles que es más lo que nos une que lo que nos separa. Recuerdo siempre esa frase que era muy, muy gloriosa. Don Antonio Blanco, que tenga usted un buen fin de semana largo y que disfrute usted el Día de Canarias que se nos avecina el próximo lunes.
Y igualmente un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, Antonio. Pues vámonos un momentito a publicidad y enseguida volvemos a estar con ustedes y con las chicas de Igualdad y Diversidad.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hemos tenido miedo y hemos salido adelante con energía. Si yo puedo, tú puedes, hermana.
Bueno, pues como cada 15 días, la semana pasada lo echaron en falta porque mi amiga Flora Marrero tuvo un inconveniente, pero esta semana no se lo he permitido. Si tiene un inconveniente, se va usted a resolver sus inconvenientes, pero a mí no me priva de la alegría que me supone tener el estudio como lo tengo ahora mismo, aunque lo voy a abandonar para dejarle a ustedes hacer su trabajo correctamente. Después del debate que han tenido con Ana. Ana, buenos días.
Buenos días.
Eduardo era, ¿verdad?
Alejandro.
Alejandro. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
A la chica que es nueva me la va a presentar tú, Natacha Arbelo.
Cristina Lafuente. Sí.
Cristina Lafuente, buenos días.
Buenos días.
No nos conocíamos, encantado de conocerte.
Encantada.
Y Natacha Arbelo, que ya hoy se va a estrenar como conductora de esta sección de Igualdad y Diversidad, que ya digo, cada 15 días no puede fallar. Y como la semana pasada no vinisteis y os puse un debe importante, la semana que viene quedan condenadas a volver a venir.
Ah, ¿la semana que viene?
Sí.
A mí si no me obligan, no sé.
No, Flora me lo dijo ayer, dice, venga, perdona, y me disculpas ante la audiencia, disculpada queda Flora, usted atienda su inconveniente, que aquí queda perfectamente representada. Pues les dejo en compañía de estas cuatro bellísimas personas.
Pues muchas gracias, Diego, por invitarnos un viernes más a tu programa Gente Radio. Y aquí comenzamos con el nuestro, con Gente en Igualdad y Diversidad.
Y voy a aceptar el chantaje emocional que me has hecho para que
azúcar,
me vaya para fuera.
Azúcar, mucha azúcar. Azúcar. Para el cerebro.
Vamos.
Pues buenos días a todas y a todos a este nuevo programa de Gente en Igualdad y Diversidad. Y en el día de hoy vamos a estar con Ana Hernández de la Asociación Mercedes Machado. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Buenos días, Alejandro Iroa, que repite, se ve que le gustó hace dos semanitas.
Cierto, muy buenos días.
Y además, Alejandro Iroa esta semanita va a comenzar una nueva sección titulada Mujeres Emprendedoras. Y para eso nos ha traído a una lagunera. Pues continuando con la dinámica de nuestro programa, vamos a comenzar con las píldoras de igualdad, que saben que es un espacio que dedicamos a vocabulario, a conceptos, y para ello contamos con Ana, que es la especialista. Todas las semanas aprendemos un poquito más y si no recordamos, ¿verdad, Ana?
No sé si soy tan especialista,
sí,
pero...
Sí, porque siempre nos aclara
alguna duda. Alguna cosita puedo decir.
Y
alguna.
Con los ejemplos también nos nutre más. Uh-huh. Pues en la semanita de hoy, de este día, vamos a empezar con píldoras de igualdad con dos conceptitos que tenemos aquí remarcados. Ana, ¿qué es la democracia paritaria?
Bueno, este concepto alude a la necesidad de que para que un sistema sea considerado verdaderamente democrático, no puede tener una sobrerepresentación representación masculina, ¿no? Que soy. Entonces, para compensar eso, se habla de porcentajes de representación y de mujeres en puestos de decisión que no sean inferiores a un porcentaje determinado, ¿no? En el caso de España, del Estado español, la ley de igualdad fija un 60-40 de porcentaje de representación de los sexos en los puestos de decisión. Tengo que decir que eso está en la ley de 2007, en la ley de igualdad de 2007, pero que todavía en muchos ámbitos previstos por la ley ni siquiera se ha logrado.
O sea, no se cumple.
No se cumple.
Vale.
O sea, falta todavía un ratito para democracia paritaria.
Ya, además ya lo vimos con el comienzo de la guerra, aquella mesa donde iban a hablar y no había representación femenina.
Sí. Bueno, hay que decir que como el sexo infrarrepresentado en el poder, en el patriarcado, que es en lo que estamos, son las mujeres, sí que en principio no se considera, digamos, no democrático que haya más mujeres que hombres, ¿no? Ya. Al contrario, se considera que es una compensación de digamos, la infrarrepresentación de las mujeres en las decisiones bajo un sistema patriarcal.
Vale. Y otro concepto que teníamos para el día de hoy era derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es exactamente?
Bueno, se refiere, es un concepto que abarca el derecho de todas las personas disfrutar, a ser felices con su sexualidad y a poderse reproducir libremente. ¿Qué quiere decir esto? Pues sobre todo porque en la historia del patriarcado las mujeres hemos estado desprovistas de libertad sexual, hemos estado desprovistas de la capacidad de decidir sobre nuestra propia sexualidad y sobre nuestra posibilidad de ser madres o no. Entonces, derechos sexuales y reproductivos alude, entre otras cosas, a ese derecho de poder decidir ser madres o no, al derecho de tener las relaciones sexuales que deseemos y a vivir nuestra sexualidad de acuerdo con nuestro deseo y nuestra decisión, sobre todo, ¿no?
Muy bien.
Y eso, bueno, y eso se, de hecho, la ley que ha entrado recientemente en el Congreso se llama anteproyecto de reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivas e Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque son conceptos muy ligados, ¿no?
Ya. Uh-huh. Y ahora seguimos con nuestro compañero Alejandro Iroa, que vino hace dos semanitas y le gustó la experiencia. Y ahora esta semana va a comenzar un nuevo espacio que se va a llamar Mujeres Emprendedoras. Esta semana nos ha traído a una amiga que se llama Cristina Lafuente, que es de La Laguna, y introdúcela tú. Dinos quién es ella.
¿Qué tal, Natacha? Muy buenos días. Sí, hoy iniciamos un nuevo espacio, como muy bien has dicho, de emprendedoras. Y nada, hoy tenemos como nuestra primera invitada, Cristina Lafuente.
Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien.
Bien, muy bien. Bueno, Cristina, te comento. Háblanos un poquito sobre tus comienzos. ¿Qué te hizo emprender?
Bueno, pues ¿qué me hizo emprender? Después de varios años estando trabajando en el mercado de Nuestra Señora de África, llevando el asesoramiento laboral de todo el mercado, pues cuando ya creía que ya tenía la experiencia, pues decidí emprender mi negocio después de sentarme a hablar con mi familia, valorarlo y demás. Pues decidí emprender con mi negocio y
arrancar con el negocio y demás, ¿no? O sea, tranquila, no te preocupes, sí. ¿Y qué más? ¿Qué, después de eso, qué fue lo que se te dio como para poder tú iniciar tu propio proyecto, digamos?
Bueno, pues nada, pues me fui al banco, busqué todas las alternativas posibles, me fui a la Cámara de Comercio, busqué información, todas las posibles subvenciones y nada. Pues busqué un local y me uh-huh. enfrenté a ello.
Sí.
Me formé para ello y en enero pensaba que era un buen año para un buen momento para empezar. Ajá. Y ahí le dimos caña.
Temas subvenciones también, pudiste buscarlas y demás. Vale.
¿Se fue justo después de la pandemia, por ejemplo? ¿Cuándo comenzaste esto?
Vale, bueno, pues empecé en enero de este año.
¿Y el tema de dificultades para... ¿Qué dificultades encontraste una vez que pudiste iniciar el proyecto? Bueno, Natacha, si quieres un poquito lo que es el tema de dificultades y demás, como con nuevos emprendedores.
Pues me imagino que el tema de conseguir apoyo por parte de tu familia, de tus amistades, claro, claro, la financiación, cómo empezar, porque me imagino que tendrías muchísimos miedos, como todos al empezar, porque sí, nadie nos ha aprendido.
Claro. Pero bueno, bien, Nadie, hablar un poquito sobre lo que es el nombre de tu proyecto, sí, lo que es el tema de asesoría, ¿verdad?
¿Cómo se llama tu empresa?
Fiscal.
Sí, la asesoría se llama La Fuente Asesores, trabajamos el tema laboral, contable, fiscal, bien, traspaso de vehículos, seguros, y nos encargamos de toda la gestión. No solamente damos el asesoramiento a las empresas, sino que también hacemos las gestiones a cualquier ciudadano que entra por la puerta y nos pregunta, oye, por ejemplo, ahora mismo la declaración de la renta. Oye, usted nos hace las declaraciones, qué deducciones no podemos deducir, miles de cuestiones que tenemos en el día a día, y nosotros pues intentamos ayudar al ciudadano para resolverlo.
Vale. Y que todos los años va cambiando la ley, las normativas, y cierto, evidentemente no tenemos todo el mundo acceso ni sabemos.
Claro. Mira, y Cristina, ¿qué recomendarías, qué consejo recomendarías para esas mujeres emprendedoras que quieran iniciar un nuevo proyecto? ¿Algún consejo?
Sí, pues bueno, yo creo que primeramente hay que creer en ellas mismas, que las mujeres pues somos capaces, tanto las mujeres y como los hombres, somos en total de igualdad, con fuerza, con determinación, con un buen asesoramiento, que para eso pues también hay que asesorarte una buena asesoría, pues nosotros estamos dispuestos a, si alguien quiere emprender, pues que nos vengan a nuestra asesoría y nos escuchen. Y también, ¿qué consejos les puedo dar? Pues que todos podemos hacer todo lo que nos proponemos.
Muy bien. Vale. Y por ejemplo, dinos exactamente dónde tienes ubicada la asesoría.
Estamos en la calle de Heraclio Sánchez, número 21, oficina 5.
Muy bien. Bueno, Natacha.
Pues muchas gracias, Cristina Lafuente, por haber iniciado con nosotros este día.
Vale, Cristina, una última pregunta. ¿Qué dificultades
te has encontrado,
digamos?
Bueno, pues siento que he tenido las mismas dificultades que cualquier persona. Siempre es difícil empezar un proyecto porque necesita mucha determinación, saber a dónde quieres llegar, cuál es tu meta. Pero considero que, afortunadamente, ser mujer no ha coincidido de una manera negativa en mi emprendimiento. Mi proyecto se basa en ayudar a las personas a gestionar sus empresas y proyectos empresariales. Y así también a particulares. Me apasiona acompañar a la gente en su día a día y ayudarles a cumplir sus metas y dándoles siempre la mayor tranquilidad. Esa es mi mayor premisa. El consejo más importante que puedo llegar a darles a todos es que tengan claro sus objetivos y sobre todo que confíen en ellos mismos.
Vale, pues Cristina, muchísimas gracias. Natacha.
Pues nada, gracias por haber estado este viernes con nosotros y esta sección que hemos inaugurado hoy. Seguiremos trayendo gente, seguiremos trayendo mujeres emprendedoras. Y bueno, ahora estas semanas que no hemos estado con ustedes han ocurrido muchas, muchas cosas y muchas cosas feas. Para eso tenemos aquí a Ana, que nos va a comentar las noticias de igualdad que considere, pero es que son tantas que había que hacer una preselección de tanto desastre que ha ocurrido.
Bueno, yo doy un poquito de titulares de todo lo que ha pasado, porque ha sido muchísimo esta semana. Digamos que en el lado terrible, pues ha tenido lugar el asesinato por violencia machista, concretamente por lo que llamamos feminicidio por honor, de dos jóvenes de Tarrasa, originarias de Pakistán, en su país, por negarse un matrimonio concertado. Esto ha desatado pues numerosas movilizaciones en Cataluña y en otros lugares, y numerosas protestas por hecho tan terrible, ¿no? Pero nada, ese es uno de los acontecimientos terribles, ¿no? Y tristes. Ha habido más, no me detengo en todos ellos, pero en la parte de movilización de leyes, pues resulta que esta semana hemos tenido noticias de dos leyes muy importantes, probablemente noticias que darían para tres o cuatro programas seguidos.
Por, ¿no?, lo menos.
O cinco, o seis, o siete, no sé cuántos, ¿no? Que son que ha entrado a trámite la ley de derechos sexuales, la actualización de la ley de derechos sexuales y reproductivos. En el Congreso, ¿no? y se ha iniciado su tramitación y se ha aprobado una ley que entró hace 2 años, que es precisamente la ley que llamamos del solo sí es sí.
Del sí o sí.
Del sí o sí, pero que en realidad es la ley referida a la protección integral del derecho a la libertad sexual.
Esta es la, ¿no?, que comentabas antes, que en cuanto a las penas es donde tenía unos puntitos.
Bueno, ha cambiado muchísimo todo, o sea, en cuanto a los delitos, últimamente, o sea, desde hace muchos años el movimiento feminista se había manifestado en relación con los juicios de la manada. Recuerdan que se estaba juzgando a la víctima en vez de los agresores, y que pasaron hechos muy escandalosos, como que se determinó que era abuso, lo que era una violación múltiple, terrible, con graves secuelas para la víctima, y que después se la estuvo juzgando. Bueno, pues ante las protestas de todo el movimiento feminista y la exigencia de que tanto machismo judicial fuera cortado, pues la ley ha precisado muchísimo más todo lo que se entiende por violencia sexual, ¿vale? Y se han incluido en este concepto no solo las agresiones sexuales, sino también la mutilación genital femenina, sí, que aunque parezca que no, nos afecta también como país, y otros delitos, ¿no? Pero en concreto, en el tema de las agresiones sexuales, se ha eliminado la diferencia entre abuso y violación para evitar estas cuestiones, y lo que se ha hecho es todo es agresión sexual, y lo que se hace es una gradación según la gravedad y las circunstancias, sí, del hecho, ¿no? Pero entonces se ha definido, además, el concepto fundamental es el concepto de consentimiento. No sé si recordarán los oyentes, los y las oyentes, que cuando el juicio de la manada, como la chica se quedó paralizada, hecho por otra parte frecuente, ¿no? Uh-huh. Que te paralicen, o bien por sumisión química, ¿vale? O bien por el terror que sientes en una situación de tensión e inseguridad, que es que además afecta a la mayor parte de las víctimas de agresión sexual, esa parálisis de terror, aquellos interpretaron que eran libres de hacer lo que quisieran con la persona, sin su consentimiento. Entonces se define en la ley el consentimiento. Dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. O sea, que se especifica que no, cuando tú estás paralizada no estás consintiendo.
Exactamente.
¿Vale? Que la ausencia de un no, no es un sí, sino, exacto, que tienen que haber actos activos que aclaren que tú estás consintiendo, ¿no? Y entonces dice, a los efectos del apartado anterior se considera en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. O sea, que se detalla mucho en qué consiste las situaciones que son habituales en esta, bueno, luego
vamos, que está más detallado para que no haya duda a, claro, la hora de interpretar.
Porque las dudas en realidad se basaban en que muchos jueces y muchos agentes judiciales en este país, bajo una mentalidad muy machista, lo que estaban bajo lo que llamamos cultura de la violación, uh-huh, que es entender que para los hombres todo el monte es orégano, ¿vale? Y que toda mujer que no esté bien resguardadita en su casa o en compañía masculina o con una ropa determinada o con una
actitud, o no salir a determinadas horas, exactamente,
o a determinadas horas, ya está consintiendo.
Exacto.
No se especifica.
No, menos mal.
Y esperemos que no vuelvan a suceder juicios tan horrorosos. Y desde luego, en otra parte de la ley se especifica también que se prohíbe en los procesos, porque esto modifica parte del Código Penal, parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, parte de otras leyes que afectan a cómo se juzga a la gente, ¿no? Pero bueno, la ley, lo interesante de la ley, aunque parezca que habla solo de Código Penal y de cómo se juzgan los delitos y tal, habla de muchas más cosas, y habla fundamentalmente de prevención, de formación.
Sobre todo formación.
Habla mucho de educación afectivo-sexual, habla de formación de profesorado, de formación de jueces y juezas, de formación
de funcionarios. Claro.
Bueno, habla también de protocolizar cómo se atiende una víctima en el sistema sanitario, cómo se detecta. habla de muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que, claro, que en un espacio tan corto no da tiempo de comentarlo, ¿no?
Y Ana, este fin de semana, ¿qué pasaba en Madrid? ¿Que iba a haber una congregación?
Bueno, va a haber una manifestación abolicionista, una manifestación que va a pedir una ley que abolicionista de la prostitución, que quiere decir que ponga dificultades a los consumidores de sexo pagado y sobre todo dificultades que penalice a todas las empresas o personas que se benefician, que explotan, que se aprovechan de la explotación sexual de las mujeres, ¿no? Esa es la que va a haber este fin de semana. Y quiero comentarte, es que hay tantas noticias que no me da
sé,
tiempo.
Lo pero, sé, venga.
Pero mira, el fin de semana pasado hubo también otro acontecimiento de movilización importante. Bueno, aparte de que continúan las movilizaciones por María Salmerón, me olvidaba posicionarlo, y de las madres protectoras en general, en Extremadura hubo un congreso de madres protectoras en el que estuvieron invitadas pues la fiscal Peramato, que es la fiscal de violencia de género, y la delegada del gobierno para la violencia de género, en el que hubo algunos compromisos concretos, y este movimiento de madres protectoras pues celebró que había sido un paso importante porque van a estudiar medidas legislativas, van a medir alianzas, van a proponer alianzas internacionales, etcétera, ¿no?
Pues muchas gracias por ponernos al día.
Se me queda otra cosa importante, perdón. Se me queda que ha entrado la ley de derechos sexuales y reproductivos. Lo que pasa que me no sé si me vas a dar un poco de tiempo para comentar
venga,
algo.
Venga.
Bueno, vale, pues en este sentido pues aparecen novedades con respecto, o sea, se recuperan algunas cosas que ya estaban en la misma ley. En
2000. ¿De qué año era la anterior?
La anterior era de 2010, pero hubo una modificación al hilo de la ley Gallardón, cuando estaban intentando quitar la interrupción, en varios aspectos de la interrupción voluntaria del embarazo, hubo cambios, hubo retrocesos, como por ejemplo quitarle el derecho a decidir a las jóvenes de 16 a 18 y algunos cambios más. Entonces, pues una de las cosas que hace esta ley es recuperar el derecho a decidir de las jóvenes de esa edad, pero también establece como obligación prioritaria de la sanidad pública el hacer la prestación de las IVES de forma que se revierta, bueno, incluso estableciendo una regulación estricta de lo que es la objeción de conciencia y mediante otras medidas, con la pretensión de que se revierta la tendencia actual a que solo practiquen las IVES las clínicas concertadas o privadas, ¿no? Que esto supone una discriminación territorial, pues para muchas mujeres de comunidades autónomas donde no existen esta posibilidad, o para muchas mujeres de islas, comarcas, etcétera, alejadas. Entonces se pretende que haya una prestación normalizada en la sanidad pública que elimine esta discriminación y estos obstáculos. Y se suprimen una serie de obstáculos que se habían establecido al derecho a interrupción voluntaria del embarazo en esa etapa de la que hablamos en 2015, ¿no? Pues unos plazos, unas periodos de reflexión, etcétera, que bueno, suponían una tortura a veces para las mujeres que entraban en ese proceso. Aparte de eso, pues también se establecen derechos como, por ejemplo, que la baja por menstruación incapacitante, que no es toda la menstruación, como mucha gente dice, que es la incapacitante, o sea, aquella que es insuperable.
Que hay casos.
Que hay casos, ¿no? Pues se establece que esa baja la paga la Seguridad Social, en fin, y otra serie de medidas, pues medidas contra las malas la mala praxis en ginecología, y otras medidas pues para mejorar la salud sexual y reproductiva, concepto del que hablamos antes.
Exactamente, pues gracias Ana por esta semana mantenernos informados. Bueno, y ahora me toca a mí la última parte, la de la película y el libro. La película he cogido una recomendación de Ana, que la verdad la desconocía, y el libro, ya lo comentamos antes en el coche, también lo leyó, porque es que esta mujer se lo ha leído todo, lo ha visto todo y se lo ha leído todo, así que yo me sigo fiando de ella.
Sin exagerar.
Pues la película de esta semana se titula Bread and Roses, que es traducida al español como Pan y Rosas, literalmente, o como Lejos de Casa. Es una película del cineasta europeo Ken Loach, que se introduce en Estados Unidos con este largometraje en el año 2000 y fue protagonizado por Adrian Brody y por dos actrices mexicanas, Elpidia Carrillo en el papel de Rosa y Maya, que lo protagonizó Pilar Padilla. Con esta película, Ken Loach muestra un ejemplo más de cine comprometido, humano y social, profundamente humano, porque trata la historia, narra la historia de Maya, una chica joven mexicana que cruza la frontera de Estados Unidos y deja atrás a su madre en Cuernavaca para encontrarse con su hermana en Los Ángeles. La película participó en el Festival de Cannes, fue seleccionada en el Festival de Cannes desde el año 2000 y realmente, que es una anécdota que seguramente ella lo sabe, Ana lo sabe, Breath and Rose viene de un eslogan de una huelga textil del año 1912 que hubo en Massachusetts, ¿verdad que lo sabía? ¿Qué se va a perder, Ana? ¿Qué se va a perder, Ana? ¿Y por qué fue esta huelga y por qué fue este eslogan? El símbolo de la hogaza de pan y de las rosas significaba una mejor vida, un mejor mundo para las mujeres, ¿verdad? Pues nada, ¿de qué va la película? Pues la película va de una chica que se llama Maya, una humilde chica que deja a su México natal para encontrarse con su hermana en Los Ángeles, no sin antes sufrir, pues desde de todo, le pasó antes de cruzar la frontera. Y esta chica, al encontrarse con su hermana Rosa en Los Ángeles, le pide que por favor le busque un trabajo. Rosa trabaja en una empresa de limpieza y habla con su jefe y accede a conseguirle un trabajo a su hermana. Y realmente la película de lo que va es de las desigualdades en Estados Unidos que sufren los inmigrantes, ¿no? Va de cómo, de lo mal, del trabajo en condiciones deplorables y de esta gente que lucha por sus derechos laborales y por su derecho a sindicarse tras conocer a Adrian Brody, que hace el papel de Sam Zafiro, que es un joven sindicalista, curiosamente pagado por el Estado norteamericano, porque es el que ayuda a los inmigrantes a organizarse. Gracias a Sam, las dos hermanas, toman conciencia de cuál es su situación laboral, pues deciden tomar cartas en el asunto y entonces se hacen frente a este abuso. Maya será sindicalista y tomará medidas para enfrentarse a los empleadores por sus derechos. Esta lucha por la igualdad hace que ponga en peligro sus empleos, su vida, la de sus familias y que corran el riesgo de ser expulsadas del país. Podemos ver cómo Adrian Brody, o sea, es el papel de Sam Zafiro, aparte de proporcionarles, de prometerles mucho, piden que arriesguen todo. De hecho, hay una escena en la película que es la más dura y la más cruda, donde hay una discusión entre las dos hermanas y Rosa le confiesa a su hermana Maya cómo consiguió el trabajo para ella. O sea, esa escena es muy, muy dura. La película examina de un modo crítico las desigualdades en Estados Unidos, de lo que encuentra un inmigrante al llegar a Estados Unidos, que no es más que una situación de sin papeles, de prostitución, de extorsión, de mafias y demás. Con esta película, Ken Loach lo que quiso realmente es dar a entender que un norteamericano rico nunca tendrá problemas con un mexicano rico. Es un problema de lucha de clases simplemente. Y después tenemos como librito, que ya me dijo Ana, cómo no, que se lo había leído, también nos vamos para México. Y este libro es de Fernanda Melchor, una escritora mexicana, nacida en Veracruz en el año 82. Es escritora, es traductora, ha escrito dos o tres novelas, unas crónicas, y es periodista por la Universidad de Veracruz y maestra en estética y arte por la Universidad Autónoma de Puebla. Fue finalista en el año 2020 por la traducción al inglés de Temporada de Huracanes en el prestigioso International Prize, Booker Prize. Y Paradise, el libro, la novela que tratamos hoy, es Paradise es el nombre de una organización de pijos. Y realmente lo que trata este libro es de los dos grandes problemas que laceran México, que son la violencia contra las mujeres y la diferencia de clases. ¿De qué va la película? ¡Uy, mi madre, cómo estoy yo! ¿De qué va el libro? Pues son dos adolescentes que coinciden por las noches en la organización de lujo para beber y para fantasear. Uno de los chicos es un joven de 16 años que vive en una población más pobre que el otro chico, y es el jardinero de la organización de lujo, quiere abandonar este puesto de trabajo, quiere abandonar su pueblo infectada de narcos, vive con su madre, que es una madre soltera, y con su prima, y es un chico más bien huraño y poco sociable, pero acaba entablando una amistad con el chico rico de la otra organización, un crío de 14 años que vive en la organización pija con sus abuelos y que, como lo ha tenido todo, se cree que tiene derecho absolutamente a todo. Es un chico obeso, solitario y que está enamorado de una vecina, una madre de familia, y está la obsesión malsana que tiene contra la, con la mujer, que él buscará la forma de intentar seducirla, y como ninguno de los dos consigue lo que quiere realmente, pues ahí está el problema y las terribles consecuencias de un acto criminal y de un plan tanto tan pueril como macabra. Vemos cómo Fernanda Melchor utiliza un lenguaje, una prosa en esta novela muy como, enumera como una serie de actos y tú te piensas que lo sabes todo y realmente se va sucediendo sorpresa, sorpresa, hasta que al final, pues, no se les voy a decir, pero es un acto previsible y con mucha intriga que te mantiene hasta el final, ¿verdad, Ana?
Sí, y bueno, y no le vamos a hacer spoiler a la gente para que se lo lea, pero sí decirles que es muy, muy, muy duro, ¿no? Y que es una, yo creo que una tendencia de muchas escritoras latinoamericanas y hispanas, ¿no? Jóvenes,
en los últimos
ahora,
tiempos, sí.
Es narrar cosas muy duras porque efectivamente hay cosas muy duras.
Sí. Pues nada. Gracias.
Tengo la mente, tengo, me hace falta la escobilla de los serranos en la cabeza.
La escobilla.
Porque cuando he dicho Ana, dice que hay cosas muy duras. ¿Qué se me habrá venido a mí en la cabeza?
Gracias.
La escobilla del bate de los serranos es imprescindible. Oye, Arancha, felicidades.
No sé si nos volverás a invitar el próximo viernes.
La semana que viene, obligatoriamente.
No lo sé.
No lo sabes. Oye, pues nada, encantado de haber compartido con ustedes. Aunque estáis fuera, he estado escuchando y que se siga repitiendo esta media horita larga que habéis tomado hoy. Todas las semanas, no, cada 15 días, pero la semana que viene contamos con
gracias,
ustedes.
Gracias, Diego, ¿vale? Por invitarnos un viernes más
a vuestra casa.
Este programa de Gente en Igualdad y Diversidad.
Así como.
Muchísimas gracias a todos.
Pues ya están empezando a oír los primeros compases del intermedio musical en medio del Ecuador del programa de hoy, que ya saben, es el último día que nos acompaña Beyoncé y temazo, Love on Top. Ahora volvemos.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después de haber disfrutado unos minutitos de música con Beyoncé, nos toca, después de que Natacha nos dieran la recomendación del cine feminista, vamos a saber qué estrenos. Ya saben ustedes, la sintonía indica que Manu Díaz Noda está al otro lado del teléfono. Buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, deseando hablar contigo para que nos cuentes qué se nos propone en plataformas y cines durante este fin de semana como estrenos. Así que empezamos cuando tú quieras.
Bueno, pues empezamos porque tenemos además por plataformas cuatro propuestas interesantes, pero es que dos son pesos pesados que normalmente intentan no pisarse, pero esta vez va a colisionar dos de las propuestas más ambiciosas parte de 2022 en plataforma. Empezamos por una de ellas, que es Stranger Things, que llega a su cuarta temporada, que sabemos que es una de las series de cabecera de Netflix, que además marcó el inicio de una moda, porque es cierto que antes de Stranger Things ya estaba pues esa cosita de la nostalgia ochentera, pero con Stranger Things se extrapoló hasta el estrellato, sobre todo en lo que se refiere a materia fantástica. Stranger Things era una serie creada por los hermanos Duffer y que bebía sobre todo pues del cine fantástico de los 80, de Steven Spielberg, de John Carpenter y también en terreno literario de Stephen King. En esta cuarta temporada seguimos pues con esa confrontación entre pues digamos la realidad donde viven nuestros protagonistas y ese mundo inverso en el que hay una serie de criaturas demoníacas, pero que en este caso la criatura que va a llegar desde el Upside Down pues va a ser una vieja conocida, y es que en la primera temporada había un personaje que era el personaje de Bárbara, mejor amiga de una de las protagonistas, que de repente era una de las primeras víctimas de la serie, pero que desapareció y se quedó en el aire qué había pasado con Bárbara. Durante todas las temporadas pues los fans han estado demandando qué es lo que ha pasado con ese personaje, y aquí la vamos a ver de vuelta transformada en una especie de demonio y dispuesta a cobrarse su venganza. Por el resto, pues bueno, los personajes habituales, los actores habituales de la serie, ya hoy en día convertidos todos en estrellas de cine y televisión, y con la particularidad de que esta cuarta temporada pues nos llega dividida en dos bloques. El primero, los primeros 7 episodios nos llegan ahora en formato Netflix todos de golpe para poderlos disfrutar de un tirón, pero para ver el final de la temporada vamos a tener que esperar un par de meses, y quedarán 2 episodios de larga duración, uno de hora y media y otro de más de 2 horas, con los que se cerraría esta cuarta temporada. Chances of success are 20-1. Never tell me
the odds. Pues Manu, esto me hace recordar que tengo un amigo que le puso a su hija el nombre de 11. Créetelo.
Bueno.
Hay gente muy rara.
Bueno, hay Daenerys por ahí también, y hay Kevin Conner de Jesús.
Sí, sí, sí. Ya sabes tú que el mundo friki es muy amplio. Oye, pues vamos con el siguiente estreno. Esta vez es Movistar Plus.
Sí, ahora nos vamos a Movistar Plus, efectivamente otra serie también, 8 episodios, creados por Jeremy Baylor y Vanessa Bayer. Y que precisamente Vanessa Bayer es la protagonista de la serie, más acompañada por algunos rostros muy conocidos de la televisión estadounidense, sobre todo dentro del formato de comedia, como es el caso de Molly Shannon, actriz pues fogueada dentro de esa cantera de humoristas que es el Saturday Night Live, y que ya pues establecía como una secundaria de lujo para toda comedia que se valga. Me alegro por ti, es una serie que desde un punto de vista humorístico pues toca algunos aspectos tanto de lo que es el mundillo de la televisión estadounidense como lo que es también pues a veces el sacar partido de pues las enfermedades o discapacidades de algunas personas. En este caso la protagonista, que es una mujer que superó en su infancia la leucemia, pues parece que por fin está a punto de cumplir su sueño, que es convertirse en azafata televisiva en una cadena de teletienda. El problema es que es nefasta en ese trabajo, y después de un periodo de prueba pues la cadena decide cancelar su contrato. Y ante pues ese momento de no poder alcanzar su sueño, pues alude que tiene cáncer y eso pues genera una cierta simpatía hacia ella y le permiten quedarse en el trabajo a sabiendas de que, bueno, que la leucemia la pasó de niña, pero ya no queda rastro del cáncer en su cuerpo. Así que una mirada ácida hacia el mundo de la televisión y como decimos con un reparto de comediantes de lujo.
Like what? We don't want you to wear anything with like French writing on it or a hedgehog with like a top hat or like that.
Pues esta que viene ahora la tengo apuntada para este fin de semana. Pues ya la he visto promocionar en la plataforma y tiene muy buena pinta, así que cuéntanos.
Pues sí, porque además, bueno, viene de la mano de uno de los mayores divulgadores de naturaleza de la historia de la televisión, que es David Attenborough, y que, bueno, estamos acostumbrados a verlo en todo tipo de documentales y series de naturaleza, pues hablando sobre todo pues de fauna de diferentes partes del mundo. En este caso, pues se nos va atrás en el tiempo, y nos llega Planeta Prehistórico, nos llega por Apple TV, son 5 episodios, y lo que hace es que actualiza lo que es la existencia de los dinosaurios a partir pues de la información más la información arqueológica más reciente que tenemos. Evidentemente, en este caso, pues la imagen no son imágenes reales, sino generadas por ordenador, pero bueno, como ya tenemos Jurassic World Dominion a la vuelta de la esquina, pues una forma también de irnos poniendo en onda con el mundo prehistórico. Además, en este caso, no solo la apuesta de Apple va por contratar a David Attenborough, sino que además la banda sonora viene firmada ni más ni menos que por Hans Zimmer.
Ya tengo primera tarea para este fin de semana. Venga, pues vamos con la siguiente, que esta no, tengo muchas dudas de que me vaya a enganchar.
Bueno, yo teniendo en cuenta cómo ha venido la línea un poco de cómo han hemos dado una relectura al universo de Star Wars a través de las series de imagen real en Disney Plus, pues bueno, yo creo que yo sí le tengo ganas, yo le tengo ganas a esta serie, porque viene Obi-Wan Kenobi, todos los que conocen la saga de Star Wars, o sea que Obi-Wan era caballero Jedi, fue maestro de Anakin Skywalker y posteriormente de su hijo Luke. Y en la gran pantalla, pues en la primera trilogía fue interpretado por Sir Alec Guinness, y en las precuelas galácticas por Ewan McGregor. Ahora, pues en esta intención que tiene Disney de ir reconstruyendo, digamos, los huecos temporales entre las diferentes trilogías, pues nos encontramos con esta serie que abarca el periodo, digamos, de infancia de Luke Skywalker en Tatooine, es decir, tras la caída de la República en episodio 3, La venganza de los Sith, y antes de episodio 4, Una nueva esperanza. En este momento pues tenemos esa presencia de Obi-Wan en la lejanía, observando cómo va creciendo Luke y buscando la forma de acercarse a él y poder adiestrarle como Jedi, pese a la negativa de su tío Owen. Y por otro lado pues tenemos cómo el Imperio sigue en busca y captura de los Jedi que han conseguido sobrevivir, entre ellos evidentemente Obi-Wan Kenobi. Y la gran apuesta en este caso no solo recuperar a Ewan McGregor, es recuperar también a Hayden Christensen, el personaje que interpretó Anakin Skywalker en episodio 2 y episodio 3, lo que supone un reencuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader.
Quizás no habéis buscado donde debíais.
Pues Manu, vámonos para el cine, vámonos para las salas, que tenemos también una oferta variadita.
Pues sí, en el cine empezamos pues con propuesta española, una propuesta con una mirada histórica a nuestro país, porque nos llega El Comensal, que es la nueva película como directora y guionista de Ángeles González Sinde, y que se basa en la novela autobiográfica de Gabriela Ibarra. Y es que esta historia pues indaga en el secuestro y asesinato por parte de ETA, del abuelo paterno de Gabriel Ibarra, el empresario y político Javier Ibarra, en 1977. No solo cubre lo que es, digamos, la acción de ETA, sino también lo que tiempo después supuso esa tragedia para la familia, y como la familia pues eso lo mantiene oculto, soterrado, y no quiere hablar de ese tema ni siquiera entre ellos. La verdad que una película que mira pues el durante y el después del efecto de un acto terrorista.
Es invisible, pero está ahí.
Entiendo por qué tenéis esta fancia de hacer como si no hubiese...
Vamos con la siguiente deprisita, que ya se nos va yendo el tiempo, Manu.
Bueno, pues tenemos aquí el regreso de un clásico de la literatura, El inspector Maigret, creado por Georges Simenon, en este caso con adaptación de Patrice Lacombe, director de títulos como Monsieur Hyde o El marido de la peluquera, y que nos sitúa a Gerard Depardieu en la piel del famoso inspector. Nos vamos a París, a 1950, donde ha aparecido pues el cuerpo de una joven vestida de manera muy elegante, pero que nadie es capaz de identificar a la víctima. Y pues aquí vemos cómo Maigret asume el caso y empieza a intentar no solo descubrir esa identidad, sino también saber la identidad de la
gente. Ella va a entender mejor a una chica como tú.
Se llamaba Luis.
¿Por qué ha dicho que se llamaba?
Escuché un coche pararse.
Por ahora, céntrate en los taxistas.
Pues vamos con la siguiente proposición que nos hace, es que me sorprende, pero tengo curiosidad por saber tu opinión de esta película.
Bueno, la película se titula Sundown, es el nuevo título de Michel Franco, cineasta, la verdad es que con un perfil de narrativa bastante dura. Su anterior película, Nuevo Orden, se estrenó el año pasado en nuestro país, a principios de 2021, y para mí fue de las mejores películas que vi yo el año pasado. Eso sí, una película durísima y que dejaba un desasosiego importante. Ahora viene con Michel Franco, cineasta mexicano, pero nos viene esta vez con reparto internacional, con Tim Roth y Charlotte Gainsbourg en los papeles principales, y tenemos pues una familia británica que se va de vacaciones a Acapulco, y cuando están allí pues reciben la noticia de un fatal suceso, y eso genera una reacción distinta por los dos miembros del matrimonio. Mientras que ella enseguida hace las maletas y vuelve a casa para afrontar la situación, él alude que ha perdido el pasaporte y se queda en Acapulco como en tierra de nadie, incapaz de afrontar lo que le espera en casa.
Lo haré, firmaré lo que sea.
Siguiente, don Manuel.
Bueno, y ahora tenemos el macroestreno de la semana, que llevamos 2 años esperando por la película.
Estaría esperando.
Y que supone pues el regreso de un mito de los 80, Pete Mitchell, el Maverick para los amigos, el piloto de élite de los 80, interpretado por Tom Cruise, regresa ahora 30 años después, en este caso no como alumno de la Academia Top Gun, sino como posible instructor de un nuevo equipo de futuros pilotos de aviones de combate de élite. Este regreso de Top Gun pues se viene fraguando desde hace muchísimo tiempo. La única manera de conseguir que Tom Cruise firmara fue asegurarle que todas las escenas de vuelo él iba a pilotar los aviones. Y también pues tenemos aquí pues la incorporación de nuevos elementos al reparto. Tenemos a Miles Teller, tenemos a Jennifer Connelly y tenemos a John Hamm en alguno de los papeles principales. Dirige Joseph Kosinski, que ya dirigió a Tom Cruise en Oblivion, y desde luego una película que viene con intención de ser uno de los impactos en taquilla de este 2022.
Entraremos en combate a un nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás. Ni siquiera él. Si piensas aquí arriba, estás muerto.
Escucha, Manu, hace 30 años no había ordenadores para hacer las escenas de vuelos, pero ¿estas escenas de vuelo tienen ordenadores o son todas reales?
hay cosas que están hechas por ordenador, porque cuando explota un avión, el avión es caro y mejor hacer que explote una versión digital, pero la mayor parte de lo que vemos es real, porque eso fue uno de los propósitos de Tom Cruise, que las secuencias de vuelo mantuvieran lo que tenía la original, que eran secuencias de vuelo reales con aviones reales.
Pues nada, para concluir, ya sabes, la clave musical de la semana, Beyoncé, ¿con qué nos vas a sorprender?
Bueno, pues en este caso lo que tenemos más cercano de Beyoncé a nivel cinematográfico fue su candidatura al Oscar por la canción Be Alive de la película El Método Williams, y que pues bueno, fue con no solo la canción digamos el leitmotiv de la película, sino que además fue la canción con la que se abrió la gala de los Oscars. Después, pues bueno, El Método Williams ha quedado más bien marcada por otros sucesos, pero desde luego, pues bueno, pues es la primera canción, si no me equivoco, creada por Beyoncé directamente para el cine. Es verdad que ya había participado en la composición de Spirit para El Rey León, pero esta es su primera canción original para una película.
Pues ya te adelanto que la semana que viene va a acompañarnos de Depeche Mode, ¿sabes? En honor a...
Vale.
Al fallecimiento en el día de hoy de Andrew Fletcher, y bueno, pues ya sabes, ya tienes el trabajo adelantado. Depeche Mode para la semana que viene.
Muy bien, pues ya iremos apuntando.
Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana.
Pues no perdemos ni un minuto más para aprovechar el tiempo que nos va a dedicar la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, que ha tenido la deferencia con esta casa de presentarse aquí en los estudios y compartir con nosotros los próximos 30-40 minutos de radio. Muy buenos días, Vidina.
Muy buenos días a todos y encantada de estar aquí y ver los magníficos estudios que tienen, que ya le gustaría a otras muchas emisoras, ¿no?, contar con estos estudios.
Somos humildes, pero somos serios.
Y entretenido, porque he estado escuchando todo lo que es la propuesta de cine y de televisión, y la verdad que me ha gustado mucho.
Pues me alegra. Ha llegado bien, es fácil llegar a la radio, así que ya una vez que sabes dónde estamos, cada vez que tengas el placer de pasar un fin de semana en el norte, tienes aquí tu huequito para que nos comentes la actividad del Parlamento y todo lo que nos quieras comentar. Sorprendente ha sido para mí, sinceramente, la evolución de los últimos tiempos de Vidina Espino, porque la incertidumbre que se me generó, y hablo de título personal, cuando comunicó su baja del Partido Ciudadano y su paso al Grupo Mixto, pues bueno, era esperada, sinceramente era esperada. Pero cuéntanos, ¿por qué llegó la cachimba a hartarse y Vidina tomó la decisión de abandonar la formación política que había liderado y que tanta expectativa y tanta ilusión generó en tantos canarios?
Yo creo que yo he vivido un proceso similar al que han vivido pues cientos de canarios y diría incluso miles de personas en toda España con un proyecto como era Ciudadanos. Como dices, nos incorporamos muchas personas con mucha ilusión y otras muchas miles de personas que también nos apoyaron en ese proyecto, pero el partido, después de aquel error en los pactos con respecto al gobierno de España, la marcha de Albert Rivera, llega un nuevo equipo que pierde absolutamente el rumbo con respecto a lo que era el partido, lo que había prometido a los ciudadanos hasta aquel momento. Y en el caso concreto de Canarias, empezamos a trabajar aquí en las instituciones y la verdad que lo hicimos con un abandono absoluto por parte del partido, con incomprensión en algunas cuestiones. Vimos también cómo se premiaba a aquellos que habían incumplido las instrucciones también que había dado el partido con respecto, por ejemplo, a los pactos. Y para mí ya lo que fue definitivo fue lo que yo considero que fue la traición a los canarios en una votación que se produjo en el Congreso de los Diputados con respecto a nuestro régimen económico y fiscal. Ciudadanos votó junto a los independentistas, junto a Bildu y el gobierno, que querían hacer una modificación de nuestro REF, con la que todo el Parlamento de Canarias se mostró en contra. Enviamos un informe unánime en contra de esa modificación que se quería hacer en el Congreso. Ciudadanos conocía ese informe y aún así votó pues con esta gente y en contra de lo que queríamos los canarios. Y tal es así que el Parlamento de Canarias ha recurrido al Tribunal Constitucional por esa votación. Entonces yo sentí que eso fue una traición a lo que nosotros nos habíamos comprometido en campaña, que teníamos un punto en el programa electoral, un programa canario, y el primer punto era, por ejemplo, pues, ¿sabes?, que era la defensa del régimen económico y fiscal. Y cuando llegó el momento de votar en algo tan importante para los canarios, pues Ciudadanos votó en contra de los canarios. Para mí ya esa fue la línea roja, y digo, bueno, pues ya por aquí no puedo pasar, y por eso decidí abandonar el proyecto. Y ahora, pues mira, más convencida después de la última iniciativa que ha tenido Ciudadanos, que es que quiere borrar de la Constitución las nacionalidades y las regiones, o sea, algo que no se entiende, ¿no? Es un partido que yo creo que ha perdido completamente el rumbo, la dirección, que actúa a la desesperada y que se está equivocando mucho, y yo creo que la mejor decisión que tomé fue abandonar el proyecto.
Puedo hasta compartirla. Pero bueno, sabemos que, y además, yo no me he escondido nunca mi vinculación al Partido Ciudadano, lleno de ilusión y de ganas de hacer cosas, y además en su momento, para mí la incorporación de Bidina al proyecto me llenó de ilusión y aposté claramente porque era la mejor candidata que podíamos presentar a la opinión pública canaria y a los votantes canarios. Pero me sorprende aún más, y eso quiero que me lo expliques, porque ya se lo pregunté a Fernando Clavijo y me dijo que eras una gran incorporación a Coalición Canaria. Tu acercamiento, pues yo sé que no te has incorporado todavía, pero sí has cambiado de opinión. Has cambiado de opinión porque tanto tú como yo coincidíamos de que era necesaria una renovación de las instituciones por los 30 años de gobierno de Canarias, que se van adquiriendo malos vicios y que simplemente por el hecho de la sanidad democrática, del cambio de la alternancia de gobierno, era necesario para el futuro de esta comunidad autónoma. ¿Qué has visto en este periodo en el que Coalición Canaria está en la oposición que haya cambiado en las políticas de Coalición Canaria para que ahora te parezca una opción interesante?
Sí, en ese aspecto yo comparto tu misma idea. Yo creo que no es bueno que ningún partido esté tanto tiempo en el poder, en el gobierno. Yo creo que no es bueno estar en el poder 25 años ni para Coalición Canaria, ni para el Partido Socialista, ni para el Partido Popular, ni siquiera para Ciudadanos. Creo que fuera bueno haber estado tantos años en el poder, porque se van adquiriendo, como dices, esos vicios, se va uno alejando un poco de la ciudadanía, se va acomodando en esa situación. Y yo creo que ha sido bueno para Coalición Canaria el pasar esta etapa en la oposición. El repensar el proyecto, el hacer autocrítica, y creo que lo han hecho. Sin embargo, sí que he visto que ese cambio que esperábamos que fuera para que las cosas fueran mejor ha sido absolutamente decepcionante, porque las cosas no han ido a mejor, y no ya por lo que ha sucedido con la pandemia y demás, que todo eso todo el mundo lo puede entender, sino en la gestión, ¿no?, de los asuntos. Yo veo un gobierno de Canarias que no gestiona, que tiene más recursos que nunca y seguimos peor que nunca en los datos de la sanidad, de la dependencia, de la atención a las personas más vulnerables, de las oportunidades de empleo, de la situación económica en general. O sea, no ha cambiado nada, seguimos peor, y además veo una forma de gobernar muy sectaria. Estás conmigo o estás contra mí. O sea, no admiten la crítica, no, o sea, es una forma de gobernar que para mí ha sido muy decepcionante, porque muy radicalizada. Creo que el Partido Socialista se ha ido radicalizando cada vez más hacia las posturas de Nueva Canarias y de sobre todo de Podemos, y se han vuelto muy muy sectarios. Y luego ha sido mucho el maltrato que hemos recibido por parte del gobierno de España, por parte del señor Sánchez, el ejemplo que ponía antes de cómo modifica nuestro régimen económico y fiscal a su antojo. Y este acercamiento a Coalición Canaria ha sido debido a dos cosas. Primero, el ver, o sea, no es lo mismo estar fuera de las instituciones que estar en las instituciones, y ver cómo trabaja cada grupo, ver cómo trabaja cada partido, con el rigor que lo hace, con el conocimiento de Canarias que lo hace. También con Coalición Canaria es un partido moderado, entonces para mí también ha sido fácil ese acercamiento ideológico.
El 85% de las votaciones en el Congreso de los Diputados de la anterior legislatura coincidía Ciudadanos con Coalición Canaria.
Es un partido moderado, no está en los extremos, no comparte las ideas de Podemos ni de Vox, o sea, es un partido moderado. Y luego para mí lo que ha sido fundamental también es que, a mi juicio, en estos momentos es el único partido que está defendiendo los intereses de los canarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Porque el Partido Socialista, pues, que incluso votó en contra de nuestro REF, los diputados socialistas que había allí, y en el caso de Nueva Canarias, pues hacen como un teatrillo, pero a la hora de la verdad tragan también con todo lo que quiere Pedro Sánchez, con tal de que Román Rodríguez se mantenga en el sillón de vicepresidente. Así que yo creo que a día de hoy es el único partido que está defendiendo realmente los intereses de los canarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Y para mí ha sido una experiencia triste y un palo que me lleva complicado, ¿no? Porque uno piensa, oye, en un partido nacional se puede defender igual a Canarias y tal. La verdad es que no. Yo he tenido la experiencia y la verdad es que no. La verdad es que cuando, por ejemplo, empezó todo el tema de la inmigración irregular a Canarias, desde Ciudadanos nos decían que no pidiésemos el traslado de inmigrantes a la península. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se defiende igual desde un partido canario que desde un partido nacional? Pues según mi experiencia, no. Y según lo que yo veo, lo que pasa en el Congreso y en el Senado, tampoco.
Estoy aquí contestándole a un oyente. Dice, no la trates tan bien.
Bueno, cagas tu papel de ser crítico e incisivo, me parece bien.
Pues bueno, yo es que sinceramente la primera vez que alguien viene a este estudio tengo la intención de hacerla sentir cómoda.
Ya la segunda es la,
la que venga, te lleva los palos. Para que venga sí. Más, ¿no? Pero sinceramente, yo te lo decía al principio, y para mí ha sido positiva la evolución que ha sufrido o ha evolucionado o ha llevado a cabo Medina Espino, y sobre todo en su actividad parlamentaria, ¿no? En la época en la que defendía los postulados de Ciudadanos, tenía que representar a un partido político, yo notaba que, bueno, pues con su compañero Ricardo Fernández de la Puente, pues iban los dos un poco a medio gas, un poco desinflado, sin contenido político, sin grandes libertades. Imagino que sería por las instrucciones de partido, si existían, que a veces decía, ¿habrá instrucciones o no habrá instrucciones? Pero desde que...
Mucho interés no había, pero es verdad que había instrucciones precisamente para imponer silencio, más que otra cosa, ¿no? Para lo que decía, había instrucciones.
Y se ha notado, yo lo he dicho claramente en estos micrófonos, que a mí me ha sorprendido la libertad con la que se expresa y se manifiesta Medina Espino desde que forma parte del Grupo Mixto, cuya jefa es ella misma, ¿no? Y ha podido pues defender su postura desde el convencimiento personal, y eso sinceramente, Medina, se nota en los vídeos, se nota en las actuaciones anteriores, intervenciones ahora en la tribuna de oradores del Parlamento de Canarias, y se nota en el malestar que genera en las distintas formaciones políticas, que dice, esta se me ha descontrolado, ¿no? Está aquí guerrera, pero se ha enfrentado fundamentalmente con dos figuras que a mí me parece curioso. Las dos son de Gran Canaria como tú, Noemí Santana y Román Rodríguez. Incluso con Román Rodríguez, en un tema duro, ¿no? Donde tú lo has acusado de no tratarte adecuadamente como parlamentaria que eres. ¿Por qué han pasado las cosas que han pasado con Román y con Noemí?
Bueno, reflexionando primero sobre lo que decía de la libertad, la libertad que te da el poder hablar como una ciudadana más y no estar sujeta a la disciplina de partido. Es verdad que esa es una libertad de la que yo disfruto ahora, y creo que es una ventaja no solo para mí, sino que es una ventaja para los ciudadanos. Y conmigo cada vez contactan más colectivos, más personas que me dicen, no, es que sabemos que tú... O sea, tú lo vas a poder decir, porque a lo mejor otros quieren, pero tienen sus limitaciones partidarias, y sabemos que tú... De hecho, una diputada con la que coincidí ayer me decía, no, si yo al final creo que tú muchas veces dices lo que todos pensamos, o cosas que sabemos que son verdad, pero que nosotros no podemos decir, ¿no? Entonces, yo creo que esa libertad es positiva. Sé que no durará eternamente, porque sabemos cómo funciona esto, y uno no puede ser un verso suelto toda la vida, ¿no? Pero creo que es algo positivo, más que negativo, y no para mí tanto, sino para poder canalizar cosas en el Parlamento que igual de otra manera no llegarían. Y con respecto a estos enfrentamientos, bueno, yo estoy en la Comisión de Derechos Sociales, en la que está la consejera, ¿no?, que tiene que ir allí a dar cuenta, y por eso son los temas que yo llevo. Y bueno, es que en esa consejería, ese equipo se tenía que haber cambiado hace mucho tiempo, como se cambió en su momento el de Sanidad porque no funcionaba, el de Educación también hubo cambios, y aquí no ha habido cambios cuando son muy necesarios, y es evidente porque la gestión es nefasta en dependencia, en atención a las personas con discapacidad.
Se incorporó Marta Rocha, ¿no? Mucho, ¿no?
Sí, bueno, se incorpora una persona, pero claro, solo con una persona no vas a conseguir arreglar todo el desaguisado y el desastre que tiene ahí el equipo de Noemí Santana y Podemos. Y simplemente es que no se quitan a esa gente de encima porque son necesarios para mantener el pacto de las flores, que si no, esta gente no estaría, porque los resultados han sido nefastos, con más recursos que nunca. De hecho, la señora Santana presume de tener un 66% más de plantilla y seguimos a la cola en la dependencia, la gente sigue muriendo esperando. trabajando, 18 meses para que te valoren la discapacidad. Tuve una reunión hace poco de más de 3 horas con los trabajadores que se ocupan de los menores canarios, no los inmigrantes, que también, pero en este caso me vinieron a hablar de los menores canarios bajo tutela del gobierno de Canarias porque sus familias no son aptas para atenderlos. Y la situación es muy preocupante, las cosas que me contaron, y por eso se lo transmití al presidente del gobierno en el último pleno, para que se interese por ese asunto, porque existe incluso un informe que hicieron los trabajadores el año pasado denunciando carencias e incluso en menores que dicen pasar hambre en algunos de estos centros de acogida, porque a su vez están gestionados por los cabildos, que a su vez los gestiona una ONG, y ahí no hay inspección ni control, y están pasando cosas muy graves y muy preocupantes en ese departamento. Entonces, yo lo que hago es mi labor de fiscalización a esa consejería, porque estoy en esa comisión. En el caso de Román Rodríguez, del vicepresidente, a ver, él yo creo que es una persona con una mentalidad del pasado con respecto al papel de la mujer, sinceramente así lo creo, y además más allá de eso, de que con las mujeres tiene un trato más despectivo, él es mal educado en general con todos los diputados. Si se fijan, si alguien ve las sesiones, cuando tenemos que interactuar con él, debatir con él, no nos mira, mira el móvil, nota la espalda. A mí me ha llegado a dar la espalda. O sea, a mí ha habido preguntas que me tocaban hacer a mí, y durante sus 5 minutos de respuesta no me ha mirado la cara. O sea, mira para otras personas, te ningunea, te desprecia, te manda a estudiar porque no te enteras. O sea, es una actitud muy, muy, muy soberbia que tiene en general con todos los diputados, y bueno, más yo lo he notado que más hacia el sector femenino del hemiciclo. Y yo creo, no sé, es que me parece tan mal educado, tan despectivo y tan, que yo se lo he dicho. Y bueno, pues muchos diputados me han apoyado también. No lo dicen, pero.
Con su antigua compañera Noemí Santana se lleva bien, ¿no?
Yo no me llevo bien con Noemí porque yo no soy una persona, o sea, a mí esa falsedad de no decimos aquí cualquier cosa y luego en el pasillo somos tan amigos, eso no va conmigo, ¿no? Entonces, yo intento ser con ella respetuosa, pero luego tengo que ser crítica, pero luego no soy su súper amiga en el pasillo, porque eso también se ve allí.
Que también se ve, ¿no?
Claro, no, yo intento tener una cierta coherencia. Hombre, si yo soy muy crítica contigo, luego contigo soy en el pasillo, soy educada, soy correcta, pero no somos amigas, o sea, nos tenemos que encontrar aquí, somos educadas, pero no tengo una relación con ella de amistad, ni mucho menos.
Vidina viene del mundo de la comunicación, ha sido periodista, es periodista, también del mundo de la educación, y en esos dos aspectos, tanto en el tema de la comunicación por parte del gobierno de Canarias y la utilización de los medios, el público y los privados, pues debe saber mucho y debe conocer desde dentro los entresijos que se han venido moviendo en esta legislatura, y en el tema de educación, pues también has puesto alguna vez el foco sobre la dejadez en infraestructuras docentes que viene soportando la Comunidad Autónoma Canaria y que no se acaba de poner fin y solucionar, fundamentalmente en instalaciones que se han consolidado ya y se han cronificado de muy baja calidad, no solamente en la provincia de Oriental, sino también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué pasa con la Radio Televisión Canaria? Después hablamos de la educación, pero ¿qué pasa con la Radio Televisión Canaria? ¿Y qué opinión tienes tú del uso del Gobierno de Canarias de los medios de comunicación privados?
Con respecto a la televisión canaria, lo que pasa es que no se cumple la ley. O sea, hay una ley que dice que la televisión, bueno, es un instrumento de comunicación muy importante. Entonces, esto no es la televisión de un gobierno. Esto tiene que ser la televisión de todos los canarios, y por eso la televisión depende, según la ley, del Parlamento. Pero a la hora de la verdad no es así. A la hora de la verdad es que esta legislatura ha ocurrido, como en todas las anteriores, que el gobierno pues prácticamente se ha apropiado, ¿no?, de la televisión canaria, y lo hacen a través de nombrar, en lugar de nombrar una junta de control que tiene que decir el Parlamento, un consejo de informativos para velar por el rigor, la neutralidad, la imparcialidad de toda la información y demás, pues nada de esto existe, que es lo que contempla la ley. Entonces, lo que hace el gobierno es nombrar un administrador único, que en este caso es Francisco Moreno, y un solo señor que hace, deshace, decide. De hecho, hizo un concurso para designar al nuevo director de informativos que ganó otra persona, y él hizo y, unos cambios a mitad del proceso para nombrar a la directora que él quería de informativos. Este señor maneja casi 60 millones de euros de presupuesto todos los años y bueno, pues asigna
a dedo... 60 millones de presupuesto de la comunidad autónoma, aparte de la publicidad, claro. ¿No?
Sí, aparte de la publicidad.
Sí, y
aparte
son más de 60 millones.
No, y aparte de la publicidad que ponen las propias consejerías del gobierno, cosa que yo no entiendo. Oiga, si ya se le está subvencionando, o sea, ya la televisión cuenta con esta parte de dinero público, las campañas de concienciación ciudadana, como el uso de la mascarilla y todo esto, porque nos cobra encima la Telecanaria por estas campañas, ¿no? Que son además campañas de concienciación ciudadana y de cosas de interés general, que no debería cobrar. No, por eso también se cobra, ¿no? Para tener esa otra vía de financiación. Bueno, pues este señor reparte según su único criterio esos 60 millones de euros a las empresas, y aparte en el mundo de la televisión, porque es verdad que en otras empresas del gobierno tienen que hacer concursos para adjudicar el dinero y todo eso, pues tiene una publicidad, una concurrencia, una transparencia. Pero en el caso de la televisión, como todo lo que se ofrece o todos los programas están sujetos a la ley de propiedad intelectual, o sea, eso es a dedo, no hay concurso ni nada. O sea, este señor decide...
Como el que compra un cuadro o una obra de arte.
Exacto, entonces asignan esos millones a dedo. Y nosotros como Parlamento tenemos que aprobar un mandato marco, es decir, nosotros tenemos que decidir, que es otra de lo que tenemos que hacer, si queremos que la televisión siga funcionando como hasta ahora, en la que los servicios informativos estaban también externalizados, no son públicos, el personal fue subrogado de una manera un tanto sui generis, que jurídicamente todavía están sus empleos en el aire, pero los equipos y las instalaciones se siguen alquilando. Es decir, para que se haga la gente una idea, llevamos más de 20 años de Televisión Canarias, gastados cientos de millones en instalaciones, en alquiler de instalaciones y de equipos, y no hay nada que sea de los canarios. Nosotros no somos propietarios de nada, porque ese dinero, bueno, pues hay de un alquiler y es de la empresa. Y ahí seguimos porque no nos permiten, lo que han hecho es votar en contra, o sea, y aparte hacen todo un paripé. Es decir, sí, vamos a nombrar la Junta de Control, venga, hacemos todo el proceso, y cuando llega la hora de la verdad votar en el Parlamento, estos partidos, sobre todo Nueva Canarias, que es el que más está en el negocio, que se siga repartiendo el negocio de la tele a través de Francisco Moreno, a la hora de la verdad vota en contra de sus propios candidatos para que no se pueda formar la Junta de Control. Hoy vamos a empezar a trabajar ya en la ponencia para este mandato marco, para decidir si vamos a totalmente público, y Nueva Canarias dice que no se puede porque el informe de la Audiencia de Cuentas está mal hecho. O sea, es que son una cosa, o sea, una es todo el rato poner palos en la rueda, poner una serie de excusas, ¿para qué? Para que todo siga como está, para que la televisión siga siendo manejada por una sola persona que ha puesto el gobierno, y que sea la televisión del gobierno, y que básicamente su interés es repartir el negocio de la televisión entre empresas, entre estas empresas que tienen o sea, que se dedican a la producción de programas o alquiler de instalaciones y demás, pero que a su vez son, en la mayoría de los casos, propietarias de los diarios de Canarias. Entonces también se garantiza pues un buen trato en esos medios de comunicación que están recibiendo dinero a través de la tele.
Vaya, que estamos secuestrados. La información de la que disponemos los canarios no es del todo de fiar,
¿no? Yo creo que hay un conflicto de intereses importante, ¿no? El que tienen ciertos medios de comunicación y el gobierno, porque claro, si funciona así, o sea, si están haciendo el negocio del siglo a través de la televisión canaria, y ese negocio lo reparte el gobierno a dedo, prácticamente todo, pues obviamente yo creo que hay que todo está bastante condicionado, ¿no? Que la información que llega a los canarios va a estar bastante condicionada por ese negocio.
Tenemos un problema porque esto no viene de hace 3 años, viene de atrás.
No, esto es un sistema que lleva así mucho tiempo.
Y ya están. Hay muchas mochilas y muy difíciles de descolgárselas. Tema educación. El tema educación, mi dinero también ha estado vinculado y sigues vinculada a lo mejor a la universidad. ¿Qué te parece lo que se ha... ¿Cómo ha avanzado en estos 3 años la educación? ¿Se han hecho inversiones en centros educativos? ¿Se había podido utilizar con el tema de la pandemia pues para renovar instalaciones, fundamentalmente de ventilación, que no se ha hecho prácticamente nada, ni ninguna línea de subvención? ¿Hay interés por parte del gobierno de mejorar las instalaciones educativas de Canarias?
Porque bueno, pues se ha visto que la educación no es una prioridad porque tenemos más recursos que nunca, miles de millones más en el presupuesto. presumía el consejero de Hacienda. Hemos incorporado en el presupuesto del año pasado 3.000 millones más adicionales de lo que es habitual en Canarias. Entonces, teniendo más dinero que nunca, este gobierno no ha cumplido con la Ley de Educación de Canarias, que decía que en el año 2023 teníamos que invertir el 5% de nuestro Producto Interior Bruto en educación. Pues el gobierno se ha quedado un 4,2 o algo así, pero no ha llegado al 5% teniendo los recursos para poder llegar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que no se bajan. Hay una cosa que es clave cuando tú hablas con los docentes, que es la baja de las ratios. O sea, tú no puedes atender igual una clase con 25, con 30 alumnos que una clase con 20 o con 18. O sea,
eso que la natalidad ha disminuido. Es decir, que la natalidad ha disminuido, que cada día hay menos.
Sí, pero
niños.
La ratio no baja. O sea, la ratio ha bajado muy poquito. Ha bajado muy poquito en uno o en dos alumnos.
¿Quiere decir que hay menos profesores entonces también?
Pues no sé lo que ocurre, pero lo que nos dicen los datos es que la ratio apenas ha bajado uno o dos alumnos. Realmente no hay una bajada significativa. Y entonces, y nosotros tenemos un problema de abandono escolar, de fracaso escolar. Los informes que se hacen PISA de todos los países desarrollados, España está a la cola y dentro de España, Canarias más a la cola de todos. Entonces, hay un problema de que necesitamos elevar el nivel de la educación y la atención que se le da a los alumnos, porque estamos en un mundo globalizado totalmente competitivo. Nuestros jóvenes están compitiendo y la gente adulta también, ¿no?, que está buscando un trabajo con todas esas personas que se están formando en Europa. Y si nuestra formación está muy por debajo de ese nivel, estamos en una situación de desventaja. Y eso es lo que se refiere a la calidad educativa. Pero hay otras variables, y como estabas diciendo, las infraestructuras. Hombre, no es admisible que haya niños, porque lo sé, porque además es que me han escrito por redes sociales, sigue con eso, porque es que algunos alumnos me han dicho, mira, es que yo empecé mi escolarización, pues en primero de primaria, estudiando en un contenedor, y acabé toda mi etapa escolar estudiando en un contenedor. Nunca tuve un colegio, nunca tuve una clase. Y yo he estado en un contenedor, los estuve visitando en Lanzarote, donde en Tenerife también hay cientos de niños en Canarias que siguen estudiando en contenedores.
En contenedores de obra, ¿no?
Exactamente. Y el calor que se pasa ahí, el olor que hay, la falta de ventilación.
Yo se lo decía o sea, a Enrique que estaba ahí. Yo instalé en el año 2012 el aire acondicionado, el 2011, el aire acondicionado de WhatsApp, donde siguen dando clases. Contenedores con aire acondicionado. Es que es de loco.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso es inadmisible, y además que no era una solución cuando hubo esa llegada de personas a Canarias, el aumento con personas que vinieron aquí a trabajar y demás, y hubo como
un boom demográfico.
Un
sí.
boom exacto de muchos alumnos, y bueno, vale, pues era un parche, ¿no? Un momento, pero es que esa solución de parche se ha convertido en la solución definitiva. Y luego hay otra cosa, y es que nosotros estábamos, antes de la moción de censura que llegara Sánchez, habíamos conseguido una partida para Canarias anual de 42 millones de euros para infraestructuras educativas, para poder quitar estos contenedores, hacer nuevos colegios, ampliar los colegios que se han quedado pequeños o reformar colegios que se están cayendo abajo. O sea, yo en el colegio que estudié en mi pueblo, o sea, el colegio es que está para el derrumbe, ¿no? O sea, no son contenedores, pero las instalaciones tampoco son adecuadas. Y esa partida desapareció desde que llegó Pedro Sánchez, y el gobierno de Canarias nunca la ha vuelto a reclamar. De hecho, las obras que se están haciendo ahora de reformas en muchos centros, tengo la respuesta por escrito de la consejería, es con el dinero del año 2019 que se había pactado con el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Desde que llegó Pedro Sánchez, el dinero para las infraestructuras educativas de Canarias desaparecieron, y este gobierno no lo reclama, no lo pide.
Bueno, ya nos van a mandar el dinerito que nos deben de carretera y las obras que se han paralizado.
Bueno, a ver si es verdad, porque eso no se ha firmado. No. Esa es la eterna... Si va a firmar con el ministro... Ábalos, que ese señor ya está desaparecido de la política, pues imagínate.
Seguimos enredando la madeja y lleno de titulares, uno detrás del otro. Ahora son 4.000 millones. Es decir, esto es un disparate, esto es una locura. Vidina, ¿tienes futuro en la política? ¿Vas a quedarte o vuelves a tu trabajo?
A ver... Esto de la política no es fácil, porque uno llega aquí con mucha ilusión, pero es complicado. Tiene una parte muy bonita cuando consigues ayudar a la gente, En el último pleno conseguí que se aprobara una proposición no de ley, por ejemplo, para instar al gobierno de España para que baje un robot submarino al buque que se hundió en cerca de Canadá, donde hay un canario que desapareció en aquellas aguas, un chico joven, un biólogo que había estudiado, es de Gran Canaria, pero que estudió en la Universidad de La Laguna con muy buenas notas, que su ilusión era el mar y, bueno, pues perdió la vida ahí y habrá que esclarecer lo que ocurrió. Entonces, cuando consigues esas pequeñas cosas y ves que una familia como esta, pues, está de alguna manera, bueno, pues ve que sus peticiones llegan al Parlamento y tú has podido ayudar en eso, pues te sientes, ¿no?, como oye, es útil lo que hago. Pero luego es verdad que la política tiene una parte también un tanto desagradable, ¿no? Hay quien dice que es como la guerra, pero sin armas, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, a mí me gusta trabajar por Canarias y por los canarios, pero si no puedo continuar en política, no tengo esa oportunidad. Yo considero que en otros ámbitos, los médicos, los profesores, las personas que se levantan cada mañana a poner en marcha su negocio, a esforzarse, también trabajan por Canarias. O sea, se puede trabajar por Canarias de muchos ámbitos y en el mundo de la comunicación también, haciendo un trabajo pues riguroso, crítico, cuando hay que serlo. Así que a día de hoy no sé lo que va a pasar. No te puedo decir si voy a continuar o no. Me gustaría poder continuar, pero si no continúo no tengo ningún problema.
¿Qué sabes lo que pasa, Vidina? Que esta sociedad cada día más necesita gente que no tiene necesidad de estar en política para sobrevivir y que vaya normalizando la vida política, teniendo contacto con la ciudadanía de a pie, llevando las propuestas y las necesidades reales y que viva en contacto con lo que realmente es necesario que se haga. Y yo sé que la política normalmente expulsa a la gente que no se deja doblegar, ¿no?
No, porque
pero hay
también
que seguir luchando.
No, porque sí que es verdad que yo creo que han construido una especie de sistema, ¿no?, en el que a la gente que no, o sea, yo no he estado, la mayoría de la gente que está allí es porque desde los 16, 17, 18 años se apuntó en un partido político y ya toda su vida se ha dedicado a eso, ¿no?
La inmensa mayoría. Entonces, de menos de 45 años, casi todos.
Claro, entonces ellos crean como una especie de mundo cerrado en el que no te permiten participar, o si llega alguien de fuera con una trayectoria así como diferente como la mía, o gente que se ha dedicado pues a hacer a llevar su negocio, su vida, su profesión o lo que fuera, es muy difícil entrar ahí, porque es como que es un mundo muy cerrado, muy construido para los que solo se han dedicado a eso toda la vida, o funcionarios también, ¿no? Es como algo muy cerrado que a la gente que nos hemos dedicado a otras cosas nos lo pone mucho más difícil para participar. Yo lo percibo así y percibo un cierto rechazo también precisamente por no formar parte de esa clase política, ¿no? De estar toda la vida en un partido o de la función pública, también está muy relacionado y muy cerrado a ese mundo y a esas personas. O sea, la gente de profesiones liberales como nosotros sí que noto un cierto rechazo. Bueno, a mí me llamaban de todo cuando llegué allí, teleprompter y cosas así, sí, todo muy despectivo, pero bueno.
Menos mal que no estaba Vox, cuando llegue Vox ya verás. Bueno, va a ser mucho peor.
Ahí, bueno, no sé lo que irá a pasar, pero bueno, tampoco creo que sea bueno que la... Yo no creo que Vox vaya a aportar nada bueno tampoco al Parlamento de Canarias. Yo lo que creo que lo que va a aportar es tensarlo todo más, más crispación, más enfrentamiento social. O sea, no creo que vayan a aportar nada bueno, sinceramente.
Pues Vidina, se nos acabó el tiempo, te invito a que te quedes a la tertulia de Mujeres en Política, porque tú eres mujer y estás en política, con lo cual cumples el perfil de la tertuliana. Y además me acaba de escribir la representante de Coalición Canaria que no va a llegar, dice,
bueno.
queda bien representada mi formación. Tira también, ¿eh? De verdad, animarte a que sigas en política, que yo entiendo que es difícil, que no es fácil, que además para mantenerse en política hay que ir a la sombra de un partido político, las listas abiertas no existen y va a ser muy complicado que existan en los próximos años, y hay que meter palanca para intentar forzar que las cosas vayan hacia
bueno, que
el sitio.
Se abra, a mí me gustaría que la política se abriera a la sociedad, en el sentido de que me gustaría que mi caso no fuera algo extraño en el Parlamento de Canarias. Me gustaría que más gente, más personas que tienen su profesión distinta a la política, yo no creo que la política sea una profesión, pues puedan participar y estar ahí durante un tiempo de su vida, pues legislando, aportando. No, me gustaría que mi caso no fuera tan excepcional.
Lo que tú decías antes, trasladando las necesidades reales del pueblo canario a su institución más representativa, que es el Parlamento Canario, y que además...
Con una experiencia de vida distinta a la vida política, ¿no?
Fuera de esa campana de Gauss que tienen allí metido a todos los políticos durante tantos años, que los aleja de la realidad. Virina, ¿qué te digo? Que ha sido un placer. Sabía que me iba a gustar hablar contigo, hacía tiempo que no hablábamos, ni con micrófono ni sin micrófono, de política. Y que mucha suerte, que de verdad que me alegrará verte en el Parlamento Canario la próxima legislatura.
Muchas gracias, Diego.
Digo lo mismo, siempre digo lo mismo. La sintonía se la pierden ustedes que no se ponen los cascos.
¿No la ponemos?
No, ya se la han perdido. Ya. No, la he oído yo y los oyentes.
No tenemos que poner los cascos.
No, se los pongan. Ustedes me oyen a mí. Sí. Ya está, vio, con que diga yo a José es suficiente. Tertulia de mujeres para acabar la semana. María Jesús Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
No, usted está siempre invitado. Usted viene cuando quiere, ¿eh? O cuando la dejan.
Cuando se puede.
Doña Sandy Reina, Josefa Reina, para los amigos.
Sí. Buenos días. Y encantada de estar aquí, compartir con ustedes este ratito.
Y hoy tenemos la invitada especial porque se ha acomodado a esta tertulia. Además, Sandra Rodríguez, que estaba invitada para venir hoy, estaba confirmada que venía. Sandra, punto negativo grande, ya verá cuando te coja. Después dice que estaba en la Laguna, eso pasa por ir a la zona capitalina, que después vienen los atascos. Y ha perdido el tren. Que no hay tren. Ha perdido no sé lo que ha perdido, que no ha llegado. Y tenemos aquí, pues, a la que hemos entrevistado anteriormente, doña Virina Espino, parlamentaria, diputada del Parlamento de Canarias, que va a aportar su sabiduría a esta tertulia maravillosa. Oye, que además, que si quieres, estás invitada cuando quieras, ¿eh? Aquí esto está abierto, no hay tertulianos fijos, y lo que sí intentamos es tener pluralidad de criterio ideológico, porque vamos a hablar de cosas muy generales, no vamos a hablar de proposiciones no de ley, ni de mociones, ni de conciertos del Cook Festival, no sé qué, del 2022. Ya cuando sepa todo lo que ha pasado ahí, ya hablaremos. Yo quería saber vuestra opinión sobre el indulto que nos ha anunciado el gobierno de este país sobre el caso de María Sevilla, que he discutido sin micros con las chicas de Igualdad y Diversidad esta mañana, porque me planteaban temas diferentes a los que yo creo. Y antes de yo contar mi versión de los temas, o mi impresión, o mi análisis, me gustaría saber el de ustedes. ¿Qué les parece que el gobierno de Sánchez haya indultado parcialmente a María Sevilla, que estaba esta chica que iba al Congreso de los Diputados con Podemos a reclamar infancia libre y tal, y que después se demostró judicialmente de que, bueno, que no había hecho las cosas del todo bien, y la condenaron a 2 años y 4 meses de cárcel? ¿Era necesario, justamente ahora cuando estamos debatiendo la ley del sí es sí y este tipo de cosas que estamos debatiendo, introducir este elemento? ¿Es realmente una reclamación del movimiento feminista necesaria en estos tiempos o en cualquier otro? Medina, ¿cómo es la nueva? En fin.
Sí, bueno, no conozco en profundidad el caso, pero sí que creo que por lo que he escuchado en los medios y demás, y bueno, si es una persona condenada, ¿no? En este caso creo que por la sustracción de sus propios hijos con respecto al padre de los niños, y yo creo que no ayuda precisamente al movimiento feminista o a aquellas mujeres que sí que hacen bien las cosas o aquellas mujeres que han sido víctimas de malos tratos. Yo no creo que este tipo de casos ayuden, ¿no? Porque creo que son casos excepcionales y creo que todo lo contrario, que incluso puede ser contraproducente porque se genera toda una corriente muy en contra de que se produzcan este tipo de indultos y demás. Y creo que la justicia pues tiene que ser tiene que actuar, pues el que sea ya sea una mujer o sea un hombre, ¿no? El que ha cometido una cuestión que está mal, que ha sido incorrecta con respecto a sus hijos, no se puede tener trato diferente porque sea una mujer o sea un hombre. Con lo cual creo que va más en la línea de esas decisiones mediáticas que intentan, sobre todo que vienen de la parte del gobierno de Podemos, con la intención siempre de tensar la cuerda en una dirección que yo creo que es equivocada, que yo creo que hace flaco favor a las mujeres realmente que están luchando por la custodia de sus hijos, las mujeres realmente que son casos de maltrato y que necesitan toda la protección y todo el apoyo. Y creo que este tipo de casos que desvirtúan todo el debate no son positivos.
María Jesús, ¿tú qué opinas?
Bueno, vamos a ver, evidentemente es un caso excepcional. Las leyes están para garantizarnos, ¿no?, una convivencia en armonía y demás, pero es verdad que es un tema delicado, el tema de los menores, el miedo de algunas madres en este caso. Hemos tenido ejemplos de actualidad, tristemente de actualidad, con la muerte de menores. Entonces, con toda la delicadeza y excepcionalidad que lleva el caso, el indulto es verdad que ha sido un signo en este momento. Ayudará o no al movimiento feminista, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta esa casuística especial de ese temor al sufrimiento de los menores en este caso, y es lo que originó la condena, que es verdad que la ley dice que fue condenada por sustracción, pero también es verdad que yo contemplo el miedo de estas madres en estos casos tan concretos y que tanto daño nos han hecho en algún momento por la muerte de esos menores. Entonces, la verdad que el histórico de indultos da para muchas casuísticas excepcionales a lo largo de la historia. Bueno, este es el último que tenemos y...
¿Habría que acabar la mejor con los indultos?
¿Perdón?
Que se está dando un tratamiento de los indultos excesivamente político, ¿no? Es decir, sobre todo por el momento en el que se produce, ¿no? Está en el Congreso de los Diputados la ley del sí es solo sí, la ley de libertad sexual. Es un poco condicionar, ¿no?
Perdona, Diego, ¿qué es lo que pretenden ellas? A ver, ¿qué es lo que se pretende con esta ley, con este indulto? ¿Ellas están por encima, esta señora está por encima de la ley? No, porque si está condenado. Ha denunciado 6 veces a su marido. Y se ha demostrado que no tenía razón.
No, que es un caso muy oscuro. A mí
es un caso muy raro.
Donde
esta señora
muy
coge
claro
y secuestra a su hijo y durante un año lo tiene dentro de unas cabañas, desnutrido, sin
no escolarizar.
No escolarizado.
Vamos a ver, ¿qué le estamos diciendo a las mujeres? Que tú, en cualquier caso, tú puedes secuestrar a tu hijo. No, eso es un delito. Tú no estás por encima de la ley. Tú tienes que actuar con la ley. Entonces, esta señora para mí es una psicópata. Una psicópata que no merece tener a su hijo y no se le puede indultar. Porque si tú no proteges a tu hijo y eres una mujer y no proteges a tu hijo, porque no lo ha protegido, lo ha escondido, lo ha mantenido en una casa sin escolarizar, sin desnutrido, porque estaba hasta desnutrido. ¿Qué le estás vendiendo tú a las demás mujeres? Y encima, Irene Montero tiene la cara dura de decir que
es amiga tuya, Irene Montero.
Sí, que este indulto es patrimonio del feminismo.
Eso es lo que más me llama la atención.
¿Pero qué feminismo es este?
Creo que le hace daño. Ahora lo digo ya. Ya que has dado su opinión. Eso fue la frase que a mí me... Patrimonio del feminismo.
¿Pero dónde nos dejan las demás mujeres?
Yo es que me considero muy feminista, te lo digo en serio. A mí me dicen muchas cosas que...
Pero no...
Que tengo 4 hijas. Si no soy feminista, pues tú me dirás.
Pero no llegar a esta situación. Por favor. Es ella la que tiene que estar en la cárcel, por favor.
Bueno, ya sabes, Santi, con su cariño especial a Irene Montero.
Claro, yo creo que en todo caso, comprendiendo el temor que pueden tener determinadas madres en actuar en determinados momentos, no se puede hacer bandera de este caso.
Yo lo dije antes, la excepcionalidad de este caso, igual que la de otros muchos indultos a lo largo de la historia, antes comentaba, es una cuestión política, pero vamos a ver, desde la época de Barrabás y Jesucristo,
siempre.
Fue una cuestión política, el tema de los indultos. Es una cosa que va en la voluntad de aquellos colectivos que lo promueven. Entonces, las leyes están para cumplir y tal, y los indultos se presentan y se promueven en determinadas épocas.
No,
yo recurría al histórico.
Pero, por favor, no por encima de la ley.
A mí me preocupa, por ejemplo, cómo damos respuesta a esos menores que son asesinados en algunos casos y que la ley no ha dado respuesta a eso.
Fíjate
tampoco.
Fíjate tú, María Jesús.
Pero sí que,
más
sí,
que los asesinados, los abandonados. Más que los asesinados, sí, los que necesitan, sí, de una tutela...
Perfecto. Pues a mí me preocupa más eso que este indulto. Es verdad, coincido que no es una cuestión de bandera, es una excepcionalidad. El feminismo es mucho más inmenso y tiene otras dimensiones, mucho más allá que el indulto concreto, pero repito, excepcional, como todos los que se han dado a lo largo de la historia, con diferentes colores políticos. ¿Vale?
Para
mí la carga de responsabilidad sería en cómo se da respuesta a aquellos menores que se han quedado por el camino.
Pero eso es lo importante, proteger a los menores, y en eso sí que se ha hecho una modificación de la ley en esta legislatura a nivel nacional para el tema de la visita de los padres que han sido, porque hasta ahora un padre condenado por maltrato podía seguir con la, digamos, con el régimen de visitas y demás, y todo eso se cambió la ley precisamente para que los jueces proteger. Tuvieran en cuenta que cuando la madre pide determinada protección o determinadas medidas ante un señor que sí que ha sido ya condenado, que se tengan en cuenta, porque hasta ahora no se tenían en cuenta. Entonces lo importante yo creo que tiene que es esa modificación, y que esa modificación se aplique, que ahora los jueces también consideren lo que la ley contempla, que antes no contemplaba.
Que es importante lo que acaba de decir, que es condenado. Es decir, porque hubo un momento en que se decía, no, en el momento que una mujer denuncie, bueno, sí, en el proceso judicial hay tal, pero que se olviden los hombres que se quejan tanto y que alimenta tanto a Vox, que la lucha contra la violencia doméstica perjudica al hombre. No, lo perjudica. Si hacen las cosas bien, no tienen problema. Ya se lo digo yo con conocimiento de causa. Es decir, a mí me molesta muchísimo. Dicen, ah, es que las leyes... No. Cuidado, que es que el problema existe, que hay mujeres que mueren, que hay mujeres maltratadas, que hay mujeres que lo pasan muy mal, y hay que seguir protegiendo. Y no me, es que me enveneno y me cabrea porque este tema surgió en un debate, y que no, que porque una mujer denuncia te van a quitar la visita a tus hijos, que no, que denuncie lo que quiera, tiene que demostrarlo.
La ley es la
tiene
garantía
que condenarte,
para las partes,
tiene que tener una orden de alejamiento. Vamos, y ya te digo yo. Oye, pues mira, hay un tema también que ha salido hoy a la palestra después de 10 años. A mí me toca de cerca porque pasó en mi ciudad natal y en un barrio en el que yo estuve bastante involucrado. Se trata del caso de Marta del Castillo. Ha vuelto a declarar el cuco una vez más con su madre diciendo que mintió. Que mintió en el 2012 cuando se celebró el juicio. Pero hay una familia, hay una madre, un padre, hay unos abuelos. ¿Quién se preocupa de ello? ¿Dónde están las leyes para corregir este tipo de cosas? Que una pandilla de asesinos confesos estén por ahí danzando, jugando con la justicia, jugando con la policía. ¿Dónde está la clase política que decía, hasta aquí, esto hay que pararlo, esto no se puede volver a producir? Que no tengan luto. Yo no sé si ustedes han perdido alguna vez a una persona cercana, pero el proceso del luto tienes que cerrarlo. Y lo primero es saber dónde está tu hija. Esto es inhumano lo que están haciendo con esta familia, ¿no les parece? Se han quedado sin palabras.
No, sí, porque es que...
Es que es durísimo, yo de verdad...
Es muy duro, es que llevan muchos años luchando por eso. Y
yo creo que en eso estamos de acuerdo. No sé por qué lo
presiento. ¿Y por qué no se legisla esto? ¿Por qué no se legisla? ¿Por qué no se obliga de alguna manera a que se pueda permitir el luto de una familia? Porque no es la primera vez que no declaran... Se me está viendo la imagen, un tipo que descuartizó a una señora, la metió en unos contenedores y todavía no han encontrado el cadáver, y el tipo está allí tocándose las narices. Y esa señora tiene una madre, y tiene un padre, y tiene unos hermanos. Y no hay una iniciativa legal para endurecer esas penas, en favorecer... si no hay cuerpo, pues tiene cimente... El tío va un poco a la cárcel, ¿no? No nos preocupa, porque a mí igual me toca un poquito de cerca, pero es que yo saber que hay una persona que ha perdido una hija desde el 2009 y que en el 2022 otra vez le den otro leñazo y que no haya una sociedad que proteja a esas personas, pues... A mí me saca de mis casillas.
Es que es un caso, de verdad, que es un caso dramático. Todos, yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Con la pena de esa familia que ha sufrido durante tanto tiempo ese no encontrar a su hija, ese cambio de parecer y de declaraciones cada vez que acudían al juzgado, tanto el que está condenado como ahora el otro testigo que acaba de decir que sí, que estaba.
Que estaba en el piso, sí.
O sea,
sí,
yo escuchaba a los abuelos esta mañana decir, es que necesitamos cerrar esto, lo necesitamos. Es un drama desde lo personal. Está claro que hay que buscar una alternativa que dé respuesta. Supongo que en el campo jurídico las personas que tengan más conocimiento técnico, ¿no? de cómo se puede hilar la norma para atender a esta situación. Esta mañana alguien hablaba de indemnización, que tienen derecho a una indemnización.
A un padre le va a indemnizar.
Pero no, para nada, para nada, Diego, para nada. Yo no sé si la cuestión de indemnización es monetaria o se refiere a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, está claro que es un campo a trabajar porque es una casuística que se da, son hechos que nos dejan a todos aturdidos. No,
yo creo que es un tema que habría que tratarlo políticamente en el Congreso de los Diputados y cambiar la ley. decir, y yo no veo que haya iniciativa, ni Vox, bueno, cállate porque Vox igual sí tiene una.
Está claro que ha habido alguna especie de laguna jurídica que ha permitido que estas personas pues no hayan cumplido porque no se ha encontrado el cuerpo y por tanto no entendemos, la sociedad entiende y sobre todo la familia, que no ha habido justicia en este caso. Pero el problema está que yo recuerdo cuando todo lo de Marta del Castillo, cuando surgen este tipo de casos y la sociedad quiere como una respuesta más contundente, que en ese momento siempre se dice no podemos legislar en caliente, hay que esperar que esto se calme porque no se puede legislar así, porque
parece años.
Claro, pero es que el problema está que no se legisla en caliente, pero luego cuando pero no se legisla nunca, porque luego al final transcurre el tiempo y se olvida y no se hacen los cambios legislativos, y ahí sí que parece que ha habido algún tipo de laguna que ha facilitado que estas personas no
se olvidan, pero a los padres cumplan, no los padres no olvidan,
claro.
Es que eso es un dolor muy grande, cómo olvidan a una hija, y encima después no solo la muerte de su hija, porque no la tienen, no saber dónde está, y durante todos estos años seguir buscándola sin tener respuesta.
No han empezado
ni
el luto,
apoyo.
Sandy, no han empezado el luto.
Exactamente, ni apoyo
que tener la certeza
tampoco.
De que no está viva. Porque qué padre o madre no se agarra un clavo ardiendo, aunque le hayan dicho sí. Siempre te queda la duda, y el proceso de luto es un proceso complejo. Oye, de todas maneras hay muchas ausencias legislativas y hay una también que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la ley del menor, con todo esto que está viendo pasando también en estos últimos días, que violan grupalmente niños de 14 años, a niños de 16, a niños de 12, y salen por una puerta y encima la familia, pues poco menos que lo sacan a hombro como a los toreros, ¿no? Es decir, a mí esto me alarma como sociedad, digo, pero alguien tiene que darse cuenta que esto no está bien. Es decir, no se puede seguir permitiendo esto. Y eso está amparado, creo que, por la ley del menor, que tampoco se toca. Sí. Y todo esto me llega a pensar, ¿no estamos construyendo una sociedad excesivamente garantista para los delincuentes y no estamos teniendo en cuenta los derechos de las personas que cumplimos con las normas? ¿No están anticipándose los derechos de los delincuentes a los derechos de las víctimas?
Antes hablábamos de garantías legales en el caso de los menores y de los padres y las madres. Entendemos que la ley precisamente te garantiza para que te defiendas ante una acusación falsa. Lo estábamos hablando en el caso anterior. En el caso de los menores también, trabajar desde el supuesto de la garantía del menor. La ley está procurada para garantizar el bien mayor del menor. Otra cosa son estas cuestiones que están apareciendo. O sea, esto es una novedad. Vamos a ver, no hay datos anteriores, por lo menos no hay registro. Seguramente esto ha pasado, pero no hay registro. Yo entiendo que la ley se tendrá que ir adaptando a estas nuevas situaciones, porque desde luego este tema de violaciones en grupo por parte de menores...
Y que salgan de rosita, que salen a la calle festejando.
Pero más allá de todo eso, como sociedad también tenemos que dar una respuesta desde el punto de vista educativo, familiar, social. O sea, no podemos dejar este asunto sin...
Es que hay que buscar
sin
dónde
atender,
se está fallando.
Porque, claro,
es que dónde se está fallando.
Hacer un diagnóstico.
Es que todo esto genera tensión en la sociedad, genera crispación.
Mucha.
Porque...
Y un desasosiego muy grande en el sentido de decir, vamos a ver, nuestra estructura social, ¿no? La organización familiar, ¿en qué se está fallando el sistema educativo? ¿Vale? ¿Cómo hacemos un engranaje para que este tema, o sea, el acceso de los menores a una pornografía que no es una educación sexual, su conocimiento de las relaciones es a través de la pornografía? Se está comprobando con los datos últimamente. Son datos que a nivel educativo, yo como docente, es una cuestión que me preocupa mucho, es un aspecto a trabajar con las familias desde la estructura educativa, porque el conocimiento, ¿no?, del desarrollo personal, social, sexual de las personas tiene que formar parte, ¿no?, de ese trabajo conjunto, escuela, familia, núcleo familiar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en las familias cuando un menor puede estar conectado, sirviéndose, ¿no?, del acceso a contenido pornográfico, que cosifican a las mujeres, además, y hacen un trato vejatorio de las otras personas con las que se tienen relaciones?
Está habiendo retrocesos graves.
Claro, ¿no? Entonces, eso es un tema que habrá que darle respuesta. Claro que sí.
Sí, pero los padres somos muy cómodos y mientras que el niño tenga la tableta en la mano no me está dando jaqueca.
Bueno, pero
y puedo dedicarme a otras cosas.
Pero ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo.
Pero todo ese acceso a las nuevas tecnologías es el riesgo que tienen, y además cada vez desde edades más tempranas. Simplemente tú con decir determinadas partes del cuerpo, nombrar determinadas partes del cuerpo y te a Siri, ¿no? Y te lo busca y lo que te va a buscar y lo que te van a salir son muchas veces vídeos de este estilo.
Pornográfico.
Porque está el acceso. eso. Y tienes que estar, como madre, yo tengo un niño pequeño, todo el rato vigilante, que es lo que está viendo, capando todos los dispositivos electrónicos para que no... Porque es que, aunque los menores no lo busquen, es que les va a llegar,
les va a llegar,
¿no? Sí. Y ese es el problema. Y con respecto a lo que comentabas, yo me reuní hace unos días con los trabajadores de derechos sociales del gobierno de Canarias, los que llevan todo lo que tiene que ver con la protección de menores y prevención de menores, y me hacían la siguiente reflexión. Piensa o mira los datos de cuántos menores, porque ahí también la reacción de las familias dice mucho, ¿no?, de cómo acogieron a esos chicos. Entonces, de esos menores en desamparo que entran en el sistema y que son tutelados bajo el gobierno, fíjate cuántos van a acabar luego en medidas judiciales y cuántos van a acabar al final en la cárcel. Porque eso, o sea, te quiero decir, empieza en el problema en las familias, bueno, ese desamparo en las familias, la respuesta que dan la tutela de los gobiernos en un sistema de centros de menores institucionalizados no es, en la gran mayoría de los casos, la atención afectiva, educativa, terapéutica que necesitan esos chicos. Y muchos me decían, o sea, nosotros ya tenemos el itinerario, los vemos a los chicos, cómo van del desamparo al centro, muchos años en el centro de menores, con fugas, con más problemas y tal, porque la atención no es la adecuada, de ahí van a acabar en medidas judiciales y de ahí muchos van a acabar incluso en prisión, ¿no? Y entonces yo creo que hasta qué punto también la responsabilidad de los chicos, de los menores, pero también de la familia, claro, del sistema, y yo creo que es una cuestión que evidentemente hay que abordar y que es muy preocupante.
¿Y entonces en qué estamos fallando? ¿En la familia?
Yo creo que en las familias y también la respuesta del sistema, yo creo que es una combinación de las dos cosas.
El sistema no reconoce la labor de la familia, ¿eh? Últimamente está quitando autoridad a la familia desde hace algunos años.
¿Sabes? Hace unos años la familia era la base de todo, de la educación, de la economía, de...
Hace unos años y ahora, Sandy.
Y ahora,
bueno, en las épocas de crisis, ¿a quién recurre?
Pero desgraciadamente no todas las familias. Y de hecho en las familias también me contaban los trabajadores sociales que con el tema de la crisis, los problemas económicos y demás, cada vez hay más tensión en las familias, más discusiones, más... O sea, cada vez el núcleo familiar está convirtiéndose en un lugar de problemas. Psicológico,
que cada uno lleva por su lado una educación y una manera de llevar a los niños y no llegan a un acuerdo. Para mí eso es un disparate.
Que se ha agravado con la pandemia.
Jugar con los niños es un disparate.
¿Sabes lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos que la sociedad es el entorno en el que nosotros nos movemos. Pero cuando uno entra ya en el contacto del día a día de la realidad y se abre su círculo de confort, donde mis amigos, mi familia, mis conocidos, mis compañeros de trabajo, y va a la realidad de la sociedad que nos acompaña en esta comunidad autónoma, se da cuenta que hay cosas que uno ni imagina. De situaciones familiares, de familias completamente desestructuradas.
Sí. Y trabajadores sociales que me comentaban, dice, si nosotros mismos vemos unas realidades y nos enfrentamos a unas realidades que hasta nosotros necesitamos un apoyo psicológico en muchos casos. Claro. O sea, porque, y personas que no duran en el servicio. Hay muchísimas personas que van a trabajar ese servicio de protección de menores y de prevención de menores duran meses y se tienen que marchar porque no, la realidad que ven es tan dura que no pueden seguir ahí.
Está claro que toda la prevención es mejor que la corrección y lo que hay que intentar evitar es que esas cosas se produzcan. Es decir, que entiendo yo que la política debe estar con las luces largas puestas y analizando estos problemas, cómo se producen, ¿no? De dónde viene el origen. Pero bueno, hay encontronazo. Yo también quería saber su opinión, imagino que la va a compartir la mía, pero a mí me ha trastornado también esta semana en la matanza de Texas año 22. Uy. Es decir, las noticias que nos acompañan, y no hemos hablado de la guerra de Ucrania, es decir, que vivimos una sociedad en un mundo mundial que nos cuesta mirar para adelante con optimismo, ¿no? Yo por lo menos espero que esto no llegue a España, pero la violencia juvenil nos está acompañando cada día más.
Bueno, acabamos de hablar de un caso de extrema violencia, además violencia sexual.
Sí, pero violencia así de sí, coger sí. Un arma y empezar a pegar tiro en un colegio.
Que también, imagínate tú si el acceso
se tiene... Y enganchado con el bullying que tuvo el chaval porque era tartamudo. Es decir, el caso de Texas tiene muchos frentes que analizar, que también son extrapolables a España perfectamente, ¿no? Pasa que aquí no puede un niño de 18 años ir a comprar un arma automática y ponerse a pegar tiro. Pero... si lo ves en su conjunto, hay bullying, hay desapegos familiares, hay situaciones mentales que no se tratan adecuadamente en la edad de la adolescencia. Es decir, hay elementos que son comunes a una sociedad occidental como la española.
Claro.
Y poniendo las luces largas, vamos a esperar a que no venga nadie que diga, venga, compren armas cuando quieran, que también hay gente en España que quiere que compremos armas.
Por eso hay que poner las herramientas adecuadas, porque una persona con una problemática, la que sea, que se llame, hará uso de las herramientas que tenga más próximas. Si la herramienta que tiene más próxima es un arma...
evidentemente organiza este desastre y esta cosa tan tremenda, que es una cuestión recurrente en un país que tiene autorizada pues la venta de armas de fuego desde que tiene 18 años y además es como uno de los regalos estrella, ¿no? En alguna zona. Sí.
Pero también ahí hay un factor psicológico. Esa persona no puede estar bien.
Claro. La madre decía, o sea, que era un chico no violento. No, la madre. Violento. La madre, no la vecina. La madre.
Bueno, y la madre.
Y usted no ve que tiene un fusil de ataque en su armario comprado por 18.
Y la madre estaba al tanto de la actividad de su hijo. La madre sabía realmente cómo estaba su hijo, porque no es una reacción normal. Yo no se me ocurre ir a cualquier sitio a dar tiros a todo el que se me ponga delante. Hay ahí un problema de fondo, hay un problema psicológico grave. Y entonces yo pienso que hay que tratarlo. Y ese niño parece que también estaba en el mismo colegio.
Sí, estudió primaria en ese colegio.
No detectaron nada en el
y
colegio.
Y tenía ese rencor metido ahí para ir a matar, chavales. Es decir, ese rencor lo tenía ahí madurado.
El colegio detectó que ese niño tenía ese problema o que tenía... No.
No lo hacemos bien como sociedad occidental. Parecemos que somos sociedad de progreso, el estado del bienestar, y tenemos muchas carencias.
Aquí afortunadamente no podemos tener las armas, pero sí tenemos las redes sociales, que los niños graban a los otros en el colegio con un bullying o dándole patadas o dándole una paliza.
Tenemos un problema que es el suicidio juvenil.
En redes sociales.
La gente no mata, pero se matan. El suicidio juvenil ha crecido una barbaridad.
Pero ¿dónde están los profesores para estar? Los profesores, yo te lo digo como profesora, pero yo te digo, ¿dónde están los profesores para evitar que eso suceda en el colegio?
Mira, te voy a contar un caso personal que me pasó antes de ayer en un instituto en La Orotava, y lo voy a decir. Yo hablo mucho de mí y de mi entorno, porque gracias a Dios tengo un montón de experiencia. Yo tengo muchos hijos, como todos saben, ¿no? Y tengo dos adolescentes ahora mismo, dos gemelas de 14 años. Fui a hablar con su tutor, con el tutor de una de ellas, porque están separadas. Tenía un desconocimiento tan absoluto de la personalidad de mi hija. Tremendo. Pero cuando le fui diciendo, vengo a hablar contigo de esto, mi hija tiene buenas notas, ¿no? Tenía un guión preparado el hombre, es decir, tenía un estándar de lo que los padres van a preguntarle a los profesores. No le van a preguntar por qué suspendió a mi hija en no sé qué, por qué le pusieron una nota en no sé cuánto. Es decir, y entonces el profesor va con miedo a decirle, no, su hija tal, su hija guay, le vamos a examinar. No, yo vengo a hablar de que vamos a completar la formación. Mi hija le está pasando esto y quiero que usted lo sepa porque el tipo lo flipaba. Y digo, pero esto no es normal. Dice, usted desconoce. Aquí no vienen más que a reclamar. Aquí no vienen más que a decir que si le mandan mucha tarea. Que si le vienen... Y me quedé... Él se sorprendió por lo que yo iba a contar y yo me sorprendí por la respuesta que tuvo el nota.
Pero estamos ¿pudiste trabajar con
pues
él?
Claro, pues claro. Los profesores están deseando que los padres nos involucremos
en eso. Se trata de establecer lazos de colaboración.
Pero no es lo normal. No es lo normal.
Yo,
y estaba ya, te digo, predispuesto.
¿Será que he tenido la suerte de trabajar en centros educativos en los que la acción tutorial es uno de los fundamentos, ¿no? El trabajo con las familias, la relación de las familias con la escuela. Es verdad que se escapan cosas, porque aquí no hay nadie que tenga todas las esquinas. Pero sí es verdad que se trabaja de forma preventiva, con talleres no solo de educación sexual, sino educación en valores, salud a todos los niveles. Hay una colaboración, por ejemplo, con pediatra. Asiste pediatra porque hasta los 16 años, ¿no? Me parece, o hasta los 15.
No sé, si bueno, yo las mías
pues,
la
consulta, la consulta médica se tiene la posibilidad de trabajar con ellos, valores. Tenemos un departamento de orientación, está la orientadora o el orientador para atender aquellas situaciones en las que vamos observando un comportamiento o una necesidad. Hablemos de necesidad de una persona de o que no se relaciona o que no se relaciona de forma adecuada o que está sufriendo o que no, en fin.
¿Y qué haces cuando tu hijo llega a tu casa y te dice, mamá, la profesora me tiene manía?
Bueno, entenderlo...
A ver, mamá, la profesora me tiene manía. Y tú dices, bueno, a ver, yo por lo menos le he preguntado a mis hijos siempre, ¿tú qué haces en clase? ¿Tú qué haces? ¿Cómo te comportas tú? ¿Tú estás haciendo las normas? ¿Tú te comportas bien? ¿Tú haces las tareas? ¿Tú te diriges bien con educación a la profesora? Le digo, sí, mamá, pero me tiene manía. Y tú dices, a ver, yo voy al colegio a hablar con ese profesor. Y, Diego, un caso que me pasó a mí. Mi hijo, mamá, la profesora me tiene manía. Le decía, a ver, ¿este qué es? Un poco saltarín, a ver si realmente es que la profesora le tiene manía o que este chico no está...
Desinquieto, que se llaman los niños aquí,
yo
¿no?
le digo saltarín, porque aquí le da bastante. Pues llego yo un día al colegio, por las casualidades de la vida, estaba en clase de apoyo, y por las casualidades de la vida, el niño en clase de apoyo Y llego a la puerta de la clase y la profesora allí, atendiendo al gil, llega, no me había visto, el niño tampoco, y llego a la clase, a la puerta de la clase, la profesora sin verme, y veo que mi hijo va a dirigirse a ella.
Sí.
A preguntarle algo. Llega el niño a preguntarle a la profesora y le dice, no, tú te vas para allá. Y dije, ay, me la como. Me la como. Porque realmente era así. Ella al verme a mí se quedó muerta. Se quedó muerta, bueno, pues tuvimos una
pero no la apuñalaste, ¿no?
No,
la...
por favor. Hasta ahí no podíamos llegar,
es que la violencia
llegar,
familiar también una se atropola a los colegios. ¿Eh?
Mira, habrá muestras de todos los comportamientos, está claro.
Hay curas que también son pederastas.
Yo insisto en que precisamente los proyectos educativos de los...
después fue mejor, ¿eh?
Me alegro. Yo me alegro.
Es importantísimo que los padres se involucren en la educación de sus hijos y que estén en contacto con el equipo docente. Yo, es que eso era la esencia de la LONCE cuando se reformó la educación y se pasó a lo que hoy está tan cuestionado con continua reforma. Era involucrar en la comunidad docente a los padres con las AMPAs, que después se convirtieron en un herramienta político. Pero eso,
yo es que una.
Pero
una
es fundamental
de las cosas.
Los padres con el centro. Eso es fundamental.
Claro, sí. Y además como tutores o tutoras, yo por ejemplo, a mí me gusta llamar a las familias todos los meses,
es que ustedes
vengan o no vengan, vengan o
ellos.
No vengan.
Y claro, el ratio que hablábamos antes, claro, el ratio ahora es permisible. En mi época eran 50 tíos por clase, ahora claro, cuando están mal están en 30, cuando están mal y quieren ir a 20.
Mi hijo era 16 por clase.
Que un tutor vocacional, pues no lo tiene tan difícil. Y bueno, con el COVID cállate, que con el COVID es peor lo del colegio ahora. Ahora aunque vayas allí presencialmente te dicen no, por internet. Cita sí. Por internet.
Lo importante es la comunicación, establecer acuerdos para el bien último del chico o de la chica. No hay más, no hay más. La adolescencia es un periodo que si lo pasamos trabajando conjuntamente, se pasa mejor. Crecen todas las personas, en concreto el chico o la chica, y la familia se siente también. Esto es un sistema de colaboración. Yo siempre le digo, somos los dos remos de esta barca. Vamos a remar de forma conjunta, porque es el éxito del menor. Si lo mismo pasa en casa, si el niño dice es que papá me dijo, ¿no? O sí, es que mamá me dijo, desautoriza a cualquiera de las dos figuras.
Antes era más fácil, ya te enterará cuando venga tu padre. antes era facilísimo.
Bueno, qué suerte, pero yo tenía una madre que no esperaba que llegara mi padre. Obvio, ella resolvía en primer plano.
Y luego
si venía papá y estaba también, estupendo.
Yo recuerdo que solamente con una mirada de mi padre o de mi madre, yo sabía ya lo que había hecho.
En otra época no vamos a comparar las épocas.
No, no, claro.
Yo sabía que la cosa no iba bien.
Ese era un tema que yo quería haber sacado y por eso nos ha ido el tiempo. La costumbre que estamos adoptando ahora en el siglo XXI de juzgar comportamientos del siglo XX como si fuesen ejecutados en el siglo XXI. Eso es un error.
Es un error, por supuesto.
Es un error y lo estamos acostumbrando. Es decir, a juzgar a cosas que se hicieron en el año 1980 como si se hubiesen ejecutado en el 2021. Y eso también genera crispación. Es decir, parece que todo va enfocado a decir, vamos a tal, pues.
Ajustar cuentas todo.
Así, no solamente de la Primera y Segunda República. Doña Dina Espino, se acabó. Ya la semana que viene volveremos otra vez aquí, pero usted cuando quiera está invitada.
Muchas gracias.
Aunque viva en Gran Canaria, aquí tiene su casa también. Doña María Jesús, ¿qué le digo? Que se acostumbre a venir una vez cada 15 días como poco.
Bueno, hoy que he podido, gracias por, repito, y siempre que pueda responder, aquí estaré.
Y un día venimos a hablar de la Orotava.
Un día.
Vale. que ya va aterrizando.
Sí, aprovecho.
Josefa, recuerdo a los compañeros, ya hablaremos del Music Fest Cut. O Cut Fest Music, coño se llame eso. Pues nada, despedirnos de ustedes hasta el martes, porque el lunes es el Día de Canarias. Feliz Día de Canarias a todos los queridos oyentes de Gente Radio. Y les vamos a dejar en compañía de Beyoncé hasta el martes. Sean felices hasta el martes. Martes a las 8.
Myself first and make the rules as power.